Para ti, ¿qué es tener una buena salud mental?
La salud es un estado transitorio que no conduce a nada bueno, porque la vamos a perder todos. ¿Qué es la salud mental? Pues un estado tan perfecto que es casi imposible de conseguir.
Uno de cada cuatro jóvenes españoles entre 15 y 29 años ha tomado psicofármacos en los últimos 12 meses.
Todas las personas, nosotros tres incluidos, tarde o temprano tendremos una o ya la hemos tenido.
Los expertos alertan del preocupante aumento de casos, sobre todo en la población joven.
¿Qué está pasando con esta generación? Una generación entera, a la que despectivamente se ha llamado en muchas ocasiones la generación de cristal.
Yo le digo mucho a los pacientes, mire, usted es muchísimo más valiente que yo. Usted está sentada ahí, yo aquí. Para sentarse aquí hace falta saber, para sentarse ahí hace falta tener mucho valor y sufrir mucho.
Problemas y trastornos de salud mental están en aumento y eso implica un reto inmenso para todos.
Lo que más se ve son tres cosas. Primero, mucho sufrimiento, desesperación, angustia, tenebrosidad, pesimismo, desgana. La palabra nada, no me apetece nada, no tengo ganas de nada, no quiero nada, no sirvo para nada, soy un inútil, no puedo trabajar, no quiero hacer nada. La nada inunda la vida. Nunca os queméis, nunca os aburráis. No tenemos derecho a estar aburridos. Esa palabra es horrorosa. No podéis estar cansados. No tenéis derecho a estar cansados. La vida es una maravilla. Hay que atenderla. Y esto no es palabrería banal. Levántate todos los días atendiendo. Atendiendo a la vida, coño.
Bueno, va a empezar un nuevo episodio. Este episodio es de los que más nos ha gustado.
Muy, muy bueno.
¿Te ha gustado?
Le van a ayudar a coger libreta y boli y poneros a apuntar cosas porque está muy bien.
Antes de empezar, nos gustaría avisaros de que hemos hecho un ebook acerca de 9 ideas para poder ganar dinero con YouTube, de las cuales yo gano dinero cada mes. Juan está empezando a ganar dinero con ello. Un montón de tips, ya no solo como para poder ganar dinero, sino también para poder crecer en redes sociales y darle caña a YouTube. Te lo dejamos abajo. ¿Tiene precio?
Nada, tiene que poner nombre.
¿Solo? ¿Es gratis?
Nombre y correo, hombre, claro.
No jodas.
Nombre y correo, ya está.
Vale, pues es gratis, o sea...
Lo recibirán al momento. Bueno, tenéis que confirmar el email, eso sí, ¿eh? Tenéis
vale.
que confirmar el email para que esté todo correcto.
Pues abajo en el primer link de la descripción metéis vuestro correo electrónico, os pedís el libro, os llegará un correo de confirmación, lo confirmáis y ya podéis recibir ese ebook. Y encima aparte os llegarán emails a partir de ese momento sobre YouTube, que es una auténtica maravilla. Así que, dicho esto, disfrutad mucho de esta entrevista. Espero que os guste.
Chao.
Adiós.
Jesús José de la Gándara Martín, ¿lo he dicho bien el nombre?
Sí.
Psiquiatra. Uh-huh. Y la primera pregunta que tengo muchas ganas de hacerle es... ¿Por qué usted se dedica a lo que se dedica?
A ser psiquiatra. Pues porque de pequeño la afición por la medicina venía dada en nuestra familia, había muchos médicos, etcétera. Y en la adolescencia descubrí que lo que más me gustaba era escribir la literatura y la poesía y el arte. Entonces, cuando ya estaba estudiando medicina, de repente un día, por casualidad, descubrí que la especialidad que mejor compagina la ciencia médica con las humanidades, con el arte, con la literatura, pues es la psiquiatría. Y dije, ya sé lo que quiero ser. Y llegué a casa y se lo dije a mis padres, ya sé qué especialidad quiero hacer, psiquiatría. Y se quedaron los dos mirándome diciendo, ¿tan loco? Digo, exactamente, por eso quiero hacer psiquiatría.
Qué bueno, Jesús. Quiero empezar ya abriendo un melón, sobre todo en el momento en el que estamos, hablando tanto de la salud mental. ¿Para ti qué es tener una buena salud mental?
Pues, ¿me permites que te responda un poco tangencialmente? Había un médico muy antiguo que decía que la salud es un estado transitorio que no conduce a nada bueno. Esto tiene un punto, ¿eh?
Sí.
Y la salud mental, podríamos decir, es un estado transitorio que no conduce a nada bueno porque la vamos a perder todos. ¿Qué es la salud mental? Pues un estado tan perfecto que es casi imposible de conseguir. Nadie nunca tendrá toda la salud mental. Y con frecuencia la enfermedad de salud mental se convierte en enfermedad mental. Y las enfermedades mentales son las más democráticas de todas. Todas las personas, nosotros tres incluidos, tarde o temprano tendremos una o ya la hemos tenido. Así es que realmente la salud mental podría definirse como un equilibrio de funciones psicológicas, físicas y sociales a la vez, muy difícil de mantener. Porque claro, la mente, la sociedad, el estado del cuerpo... Pues son tres cosas, como tres patas de un taburete que hay que tener muy afinadas para que podamos tener eso que así, de forma engolada, podríamos llamar salud mental, ¿eh?
Hemos venido de una época en la que uno de los principales problemas han sido pues, todo el tema de la pandemia y todo esto, ha dado a una gran situación de problemas con la salud mental.
Sí.
Me gustaría preguntarte, tú desde la consulta, ¿cómo has vivido este acontecimiento, cómo ha impactado esto en la vida del ser humano y en qué se ha notado eso luego en la salud mental de las personas.
Sí, al principio con mucha alarma, ¿no? Con muchísima alarma, con una alerta, una gran tensión, de tal manera que la salud mental en ese momento era casi una cuestión anecdótica que estaba más en los medios, en los medios de comunicación, en los más media, que en la realidad, porque es que era imposible mantener la adecuada atención a los problemas de salud mental. Claro. Todo estaba capitalizado por el sobreviviré o no sobreviviré. Entonces, durante el principio, la salud mental o los problemas de salud mental se convirtieron en susto, en alarma, en miedo. Veíamos a muchas personas que lo que tenían era pánico, miedo. Iban a urgencias o pedían ayuda, etcétera, porque estaban horrorizadas por el miedo, con fobias, con angustias. Me persigue el bicho, ¿no? Eso fue la primera etapa, unos meses. Luego vino una etapa de agotamiento, de dificultad con asuntos sociales, ¿no? Adaptación social, trabajo, familia, pérdida de empleo, pérdidas económicas, etcétera. Esa fue la segunda fase. Eso duró un par de años. Y en el último año, un año y pico, estamos viendo las secuelas de todo eso. Fundamentalmente, las personas que han perdido mucho y que no han sido capaces de adaptarse a un nuevo estilo de vida tienen problemas de adaptación, y esos problemas de adaptación consisten esencialmente en ansiedad y depresión. Esto ha sido la gran marea de los últimos meses, del último año. Un aumento enorme de las demandas de salud mental, 30, 40, hasta el 70% de incremento en según qué zonas, wow, derivadas de eso.
¿Qué es la depresión? Porque cuando la gente está mal o se siente triste, enseguida tiende como a categorizar lo que le pasa como, es que estoy un poco más depresivo, un poco más triste, ¿no?
Un poco más depre.
¿En qué punto? Sí, un poco más depre. ¿En qué punto pasa a ser una enfermedad mental? Uh-huh. ¿Qué significa realmente estar en una depresión y cómo se vive eso de dentro? ¿Qué características tiene?
Pues lo vamos a explicar muy sencillo, muy sencillo. Todos podemos estar tristes, ¿verdad? Nosotros tres podemos estar tristes, ¿no? Hoy no estamos tristes, ¿no? Pero a lo mejor esta tarde lo vamos a estar, o mañana, o no sé cuándo. ¿Y cómo sé yo que si tú estás triste, estás deprimido? ¿Qué diferencia en la tristeza normal de la tristeza patológica? La depresión es una tristeza patológica normal. Pues esencialmente en una cosa. La tristeza normal va y viene. Puede ponerse muy intensa y muy, pero no te impide vivir. La tristeza patológica no consiste realmente tanto en estar triste como en no poder ponerte alegre.
Vale.
Es decir, que es más bien la antítesis. El problema es que cuando estás metido en el agujero de la depresión, no de la tristeza, no te puedes poner alegre. Entonces, lo que más se ve son tres cosas. Primero, mucho sufrimiento. Desesperación, angustia, tenebrosidad, pesimismo, desgana. La palabra nada, 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 nada. No me apetece nada, no tengo ganas de nada, no quiero nada, no sirvo para nada, soy inútil, no puedo trabajar, no quiero hacer nada. La nada inunda la vida de una persona depresiva. Y luego viene un coronario, una expansión de la nada, que es ¿para qué vivir? No me apetece vivir, no tengo ganas de vivir, estoy desesperanzado, desesperanzada, desesperado, no se puede vivir así. Y eso implica un sufrimiento tan grande que las personas con depresión te dicen, prefiero cualquier otra enfermedad que volver a tener una depresión. Así es que, doctor, sálveme y manténgame sin depresión. Eso es lo que quiere una persona depresiva. No sé si me he explicado.
Pero sí, te has explicado muy bien. El tema de la depresión, muchas veces lo he hablado con Sergio. Claro, yo en mi cabeza aún me termina de impresionar que es algo que te puede venir.
Sí.
Pero mi pregunta ¿es algo que se puede evitar?
Relativamente sí. Casi siempre se puede evitar un tipo de depresión. Digamos que cuando hablamos de depresión, el gran problema es, primero, confundir la depre, que nos pasa a cualquiera,
yeah,
con la depresión, número uno. Número dos, confundir los subtipos de depresión, porque cuando decimos depresión es como si hubiera una marca, ¡pum!, depresión. No, no es así. Hay muchos tipos diferentes, de diferentes causas, orígenes, evoluciones, pronósticos, etcétera. Entonces, por lo menos podríamos explicar de una forma muy sencilla tres tipos. Una que depende de haber tenido enfermedades físicas, pues un cáncer, una hepatopatía, una lesión neurológica, lo que sea, pero no por la repercusión psicológica de tener cáncer, sino porque el cáncer o lo que sea ha afectado al cerebro y el cerebro no funciona bien, entra en depresión. Eso se llaman depresiones somatógenas o exógenas, producidas por un agente externo al cerebro. Luego están las depresiones reactivas, un disgusto, un susto, un problema en la vida, un divorcio es lo más frecuente ahora mismo, ¿no? Reacción inadecuada a una circunstancia estresante. Son depresiones por estrés, ¿eh? Son más leves, pero pueden ser muy crónicas, porque el problema es que cuando una persona está así en depresión por estrés, no es que la depresión sea muy grande, es que el estrés es muy grande. Es que la vida, es decir, bueno, pues adáptate, ya, pero es que adaptarse a la vida es muy difícil, ¿eh? Eso es interesante que lo detallemos un poco, ¿no? O quizá luego. Y finalmente están las depresiones endógenas, que se heredan. Tienes unos genes que en un momento determinado de la vida se manifiestan y ¡pum! Y te producen una depresión. Y tú no has hecho nada. Pero viene la depresión. Dice, doctor, no sé por qué. Llevo 6 meses y es que no levanto cabeza. Estoy triste y no puedo con nada. Y nada, recordad esa palabra, ¿eh? Si queremos ayudar a la gente, la palabra nada.
¿Por qué?
Porque si la familia detecta, oye, lleva mucho tiempo que todos los días dice, no tengo ganas de nada, no me apetece nada. La gente se queda con apetece. Ah, pues haz algo, pues tómate algo. Dice, no, es que hay una palabra que impide, que es nada.
Hostia.
Eso nos puede ayudar a encontrar una persona, claro, que está con síntomas depresivos.
Claro, y además, porque claro, tú vienes con tu familia, ¿no? Los amigos, le dices, no tengo ganas de nada, y entonces, tío, pues haz un esfuerzo. No me has entendido. Nada. El esfuerzo es imposible cuando uno tiene nada. Cuando tiene algo, sí, pero si tienes nada, si no tienes energía, si no tienes ganas, si no tienes tal, tú no le puedes decir a una persona con una depresión, levántate y anda.
Aprovechando que es que literalmente, Jesús, puede haber gente viendo esto ahora mismo que está en un punto muy bajo. Uh-huh. Y obviamente aún no ha llegado, no ha tomado la decisión de ir a un psiquiatra, a un psicólogo. ¿Cómo sale de ahí? Vamos a detallar, no tenemos prisa de tiempo. Puedes detallar paso a paso cómo salir de ese estado más depresivo o de ese fondo que ha tocado. ¿Cómo salir paso a paso?
Hombre, obviamente lo primero sería reconocerlo, o bien en ti mismo, o bien a través de la ayuda de la familia, de los amigos, etcétera. Oye, que muchas veces se lo dicen o se lo dejan entrever. Pues tú andas un poco pachucho, ¿por qué no haces terapia? O ahora mismo los lugares más comunes y en fin, un poco desvirtuados son, pues haz terapia o ves al psicólogo, o es que la salud mental, tal. Pero estos son un poco palabrería mediática, ¿verdad? Que son buenas y tal porque se habla de ello, pero no son la esencia. Lo importante es que la familia, los amigos, quien sea, su médico de cabecera, su enfermera del centro de salud, tiene que escuchar ese lenguaje y decir, ostra, esto es algo más que tristeza, esto es algo más que nervios, es ansiedad, es depresión, de reconocerlo. Segundo paso, atrévete a decir que sí, a que yo también puedo estar deprimido. Atrévete a decir, ¿y si es una depresión? ¿Y si estoy enfermo? Es decir, ya no es un problema de que tenga un problema de salud mental, de adaptación. ¿Y si estoy enfermo? Segundo paso. Yo le digo mucho a los pacientes, mire, usted es muchísimo más valiente que yo. Usted está sentada ahí, yo aquí. Para sentarse aquí hace falta saber. Para sentarse ahí hace falta tener mucho valor y sufrir mucho. Y usted ha sufrido mucho. Y como consecuencia del sufrimiento, pues les enseño un acrónimo muy fácil de entender. Todas las personas que me vienen a ver tienen ese sufrimiento. Tienen nada, ¿no? Porque cuando no tiene nada en la vida, tiene angustia, tiene pena, tiene tristeza, está sufriendo mucho, mucho. El sufrimiento es enorme. Segunda cosa, a que los sufrimientos siempre te producen un segundo lenguaje, que es no puedo comer, no puedo dormir, no puedo divertirme, no puedo dejar de pensar, no puedo trabajar, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Tienes incapacidad. Empieza por I. Incapacidad, insuficiencia. Es decir, S, I. Ya tenemos S, I. Y finalmente, ¿por qué has venido? Porque lo necesito. ¿Solo a mí? No, también necesito beber para quitarme las penas. O necesito reñir, o necesito coger el coche, o necesito suicidarme. Si se dan S, I, N, te tienes que sentar ahí. Eso es lo que le, o sea, podríamos empezar una entrevista como un enfermo que viene a verme cualquier día. Entonces, hola Sergio, muy bien, es usted Sergio, ¿verdad? Sí, dice aquí en mi nota que tiene usted 35 años, ¿verdad? Sí, ¿es usted de Burgos? Sí, bueno, pues mire, yo soy Jesús de la Gándara, soy psiquiatra y nos vamos a estar juntos una hora o el tiempo que sea necesario para charlar de qué le sucede. Para empezar, yo quiero saber dos cosas. Primera cosa, si usted se tiene que sentar ahí, y segunda, si yo me tengo que sentar aquí.
Qué bueno.
Sí, yo tengo que saber si realmente usted me necesita y si yo le puedo ayudar. Y para eso yo necesito otras dos cosas. Primero, saber quién es usted, y segundo, saber qué le pasa. Porque todo el mundo viene allí al médico y te dice, bueno, vengo porque tengo ansiedad. Hombre, estoy un poco más educada, señora. Me llamo Jesús de la Gándara, ¿usted Encarnita? Pues Encarnita, vamos a presentarnos. Porque si yo no sé quién eres, ¿cómo te voy a ayudar? Entonces le digo al paciente, hábleme de su vida primero. No, si yo lo que quería decirle que tenía una depresión, que me hable usted de su vida. Y entonces, ¿y qué quiere que le cuente? Pues, ¿qué quién es usted? Yo, pues nada. Bueno, pues dígame a qué se dedica. Eso, conseguir que la persona primero se presente ante nosotros como persona y no como paciente, es cardinal, porque a partir de ahí empieza el enlace terapéutico. Entonces ya estamos relacionados. Entonces ya puedo entender si su lenguaje es S-I-N. Y entonces ya puedo decir, bueno, pues ahora sí. Al final de una hora ya sé que usted se tiene que sentar ahí y yo aquí. Usted tiene una depresión y yo tengo el tratamiento. Venga, vamos a trabajar.
Vale, pues ahora, antes de llegar a ese punto, que se sienta ahí y sabe que tiene que estar sentado ahí, hemos dicho antes, como uno de los pasos que puede hacer esa persona que está tocando fondo, el hablar con amigos, familiares, que se lo detecten, ¿no? Digamos. Pero más cosas que esa persona que ya es consciente de que tiene un problema, que ya es consciente de que tiene que mejorar algo en su día a día, ¿qué cosas puede empezar a aplicar ya en su día a día? Yo qué sé, por ejemplo, tomar el sol, salir a la calle,
vale,
hablar con gente que quiere. ¿Qué tipo de tips pueden ayudarle a mejorar su estado de salud mental?
Pasamos porque ya se ha sentado y ha diagnosticado.
Total, obviamente estoy evitando, o sea, lo claro que es ir a un profesional,
sí,
por supuesto.
Sí, obviamente.
Cosas que están al alcance de todo el mundo en nuestro día a día, en nuestra casa, que están escuchándonos.
Antes y después de ir al profesional, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Bueno, ya hemos visto el tema de la valentía, atrévete, escucha a tus amigos, llama a tu médico de cabecera, pide consulta, o si no tienes médico de cabecera, búscate la vida, pero pide consulta, etcétera. Psiquiatras, psicólogos, enfermeras, profesionales. Bien, ahora, se va para Encarnita, se va para su casa. ¿Qué puede usted hacer para estar mejor? Desgraciadamente, la mayor parte del tiempo no pueden hacer prácticamente nada, porque eso es lo que les ha traído, el que no pueden hacer nada. Es decir, que lo que primero que tengo que hacer es capacitar a esa persona para que pueda hacer algo, que pueda hacer algo por sí misma. Porque si viene y le doy consejos, ¿por qué no haces algo de deporte? Deporte. Si usted me viera, ¿por qué no lees? Si es que se me va la olla, no puedo. ¿Por qué no escuchas música o tal? Música. Total. Esto es así, la angustia. Entonces, ojo con liarte a dar consejos, porque lo único que estás haciendo a esa persona es incapacitarla más todavía. Dice, claro, el doctor, que es una eminencia, me dice que haga esto y resulta que no sé qué. Entonces yo eso lo resumo en otros tres patitas muy sencillas, ¿entendés? Mire, yo quiero que usted haga lo que pueda, no lo que no pueda. Porque lo que no puede, no puede, punto. Yo, pero dentro de un mes no, ¿eh? Dentro de un mes yo le voy a dar caña, ¿eh? Le voy a decir a usted, ahora sí puede, ¿eh? O dentro de dos meses, o tal. Pero ahora no puede, así es que, ¿qué puede hacer? Pues vamos a ver lo que puede hacer. Segundo, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Es decir, ¿qué le gusta a usted? Pues yo te mando a ti a hacer deporte, ¿vale? Pero a mí deporte, que soy un escuchimizado, nada. Entonces, vamos a ver qué puede, qué quiere y qué debe hacer. Usted debe hacer una cosa, tomarse el tratamiento, hacer la psicoterapia, hacer las cosas que le digan, etcétera. Eso, otro taburete. Y al final de todo eso, en las primeras consultas, tengo que conseguir tres cosas. Primero, que mueva los pies.
Que no esté en el sofá todo el día, ¿no?
Vale. Mueve los pies, hombre.
Total, el movimiento.
Yo, por ejemplo, ¿en qué piso vives? En el segundo. Bueno, pues cuando llegues al portal, mueve los pies. Dile al coco, mueve los pies. Ascensor, escalera. Entonces, ¿quién manda? Si estás deprimido, manda el ascensor en tu vida. Pero si tú tienes un poco de listura y dices, te van a dar tila, ascensor. Voy a subir pasito a pasito.
Qué bueno.
Qué aquí, buena. ¿Quién manda? Yo. ¿Eh? ¿Quién manda sobre mis pies? Yo. Eso es lo primero que tendría que hacer. Manda sobre ti mismo. Es lo primer consejo. Sé feliz porque puedes gobernar tu vida, porque puedes tener una sensación de control. La palabra control, control, control. Mueve los pies. Siguiente cosa, llegas a casa, ya has subido las escaleras, ¿no? Y está bien. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, tienes cocina, tienes plancha, tienes biblioteca, tienes discos, tienes una musiquita. Mueve las manos, haz algo. Ah, es que no sé hacer nada. Todo el mundo piensa cuando le digo mueve las manos, es que yo no sé tocar, no sé hacer arte, no sé. No, no, pero vamos a ver, ¿sabes hacer croquetas? Uy, sí, pues ponte, regalen unas croquetas a tu familia. ¿O qué sabes hacer? ¿Abrazar sabes hacer? Sí, pues abraza a tu hijo, a tu perrito, a tu madre. Eso lo hace cualquiera, ¿no? O toca palmas, yo qué sé. Haz cosas que puedas hacer con las manos. Mueve las manos. Haz algo cada día que te guste hacer. Recordar, ¿eh? Lo que puedes, lo que debes y lo que quieres. Y tercera cosa. Hablas con alguien. No tienes un teléfono. Sí, pero es que a mí todos los teléfonos... Bueno, hombre, pues si estos aparatos salvan la vida de la gente, gracias a los teléfonos nos podemos comunicar con los seres queridos, ¿no? No, comunican. No, es que, pues no sé, pues llama a la vecina, lo que quieras, pero habla, usa la lengua, el lenguaje, la comunicación, el lenguaje. El lenguaje puede ser hablado, puede ser escuchado, puede ser escrito, puede ser leído, pero siempre que el lenguaje sea un intermediario. O sea, esas son las tres cosas que todo el mundo puede, quiere y debe hacer para preservar su vida, su salud mental. Es decir, tener el equilibrio entre las tres patas del querer, poder y deber, y que ese equilibrio no sea así, rígido, ¿no? Y trasladarlo a lo que puedes hacer con tus pies, lo que puedes hacer con tus manos, lo que puedes hacer con tu lengua. Y ya está. Muy fácil.
En cuanto a evitar el llegar a un mal estado de salud mental y demás, yo creo que también le echo un poco la culpa a veces al tema de la educación. No sé qué opinión tienes al respecto, pero el que nunca nos hayan dicho que esté en una depresión, que esté en ansiedad, sí. Cómo ponerte esas barreras de saber cuándo tienes que ir al psiquiatra, claro. ¿No crees que evitaría mucho llegar a ese límite?
Sí, sin duda, claro, porque atrévete a pensar, ¿no? Es importante. Atrévete a pensar por ti mismo, atrévete a escucharte, fíjate, pon atención, levántate todos los días de tu vida con la palabra atención. Eso lo digo también muchísimo. ¿Sabéis a quién se lo digo mucho?
¿A quién?
A mí. Jesucito, atiende, levántate, pon atención, la vida se va, pon atención, levántate todos los días con esa palabra, atiende, porque si atiendes, escuchas y estás abierto, aprendes, y si no, ya no te valen las lecciones. Claro que no nos han enseñado en la escuela qué es una depresión, ni falta que hace, pero sí nos podrían haber enseñado qué es la tristeza. Porque la depresión es una enfermedad, pero la tristeza no. Y si no aprendes a manejar tu tristeza, acabas en el psiquiatra, en el psicólogo, lo que sea. Pero la tristeza se puede manejar cuando no es patológica. Cuando ya es patológica necesitas ayuda. Pero aprende a manejar la tristeza y la alegría. Aprende a manejar la ansiedad. La ansiedad. Todos los seres humanos del mundo, todos los seres humanos de la historia de la humanidad, desde Atapuerca para acá, desde hace un millón de años, hemos tenido, tenemos y tendremos ansiedad. ¿No? No, ahora mismo, hombre.
¿Qué es la ansiedad, Jesús?
Eso, el miedo.
¿Es miedo?
El miedo.
Puede que sea la tensión a algo que no controlamos, porque sí, viene, va a venir y nos da miedo el ostras, ¿qué va a pasar? Eso nos genera ese estrés.
Miedo, control. Esas son las dos claves.
Vale, okay. Claro.
La ansiedad es un vestigio. La ansiedad realmente es el miedo, ¿eh? No es más que eso. O sea, es una palabra técnica oculta. Que usamos, igual que la angustia, son lo mismo, ¿eh? Son dos matices de una misma cosa, y el núcleo biológico, psicológico, neuroquímico, social, es el miedo. Hace millones de años, un ser humano en las sabanas de África o en la Sierra de Atapuerca de Burgos, pues ve un león y se asusta. Se le ponen los pelos de punta, los ojos así. El león me va a comer. ¿Y entonces qué le pasa a un perrito o tal, se le ponen los pelos de punta? Pues que es como para defenderse del miedo. Realmente lo que está diciendo es, ostras tú, me tengo que salir pitando. Entonces resulta que la ansiedad es una respuesta del organismo que te prepara metabólicamente, físicamente, mentalmente para salir pitando, huir y librarte del peligro. La ansiedad siempre es una respuesta ante un peligro. El problema es que el ser humano a lo largo de los años, de los millones de años, ha ido aprendiendo a tener ansiedad sin tener peligro, sin que haya un peligro objetivo. El peligro es subjetivo, la percepción que hacemos de la vida, la percepción que hacemos de nosotros mismos, no estamos capacitados, no me siento bien, lo que sea, ¿no? Entonces, resulta que nos ponemos en alarma en la vida cuando simplemente tendríamos que estar alerta. Eso es la ansiedad. Que se te disparen las alarmas cuando no hay león. ¿Y con qué se nos disparan? Pues con las cosas normales de la vida. Con el miedo, la incertidumbre, las enfermedades, el trabajo, la familia, el futuro. En fin, como el ser humano puesto a idear, invencible, pues inventamos cualquier tipo de fantasma que nos lleva a percibir amenazas donde no las hay.
Un día escuché que una definición del miedo que la que defiendo a día de hoy, que es el miedo es simplemente falta de información. Y cuando paré a pensar esa definición, me puse a pensar en momentos en los que he tenido miedo, por ejemplo, a hablar en público, por ejemplo, a hablar a una chica que me gusta, o atreverme a empezar un proyecto, y simplemente es porque aún no sé lo que va a pasar. ¿Qué es para ti el miedo? ¿Y cómo podemos vencerlo?
La sensación de que no tenemos control sobre la realidad. Es lo mismo. Si tienes información, tienes sensación subjetiva de control. El cerebro humano, hace muchos años que he basado toda mi teoría, en mis libros, en lo que sea, en un concepto, control, desde muy pequeño. Esto, de repente, un día aprendí, no sé si es pertinente, pero bueno, os lo voy a contar. Lo aprendí porque desde muy pequeño yo era muy aficionado, mis amigos y mi hermano, y a la escalada, ¿eh? Entonces hemos hecho mucho en Pirineos y empezamos a aprender a escalar cuando no era como ahora, ¿no? No teníamos nada. Y entonces tú estabas subido en una pared y decías, ostras, tú, que me puedo caer, que me puedo matar. Entonces, si tenías sensación de control, no te ponías nervioso, no te ponías claro a temblar, etcétera. Si no tenías sensación de control, te caías, porque el miedo te hacía fracasar. Entonces me di cuenta de que el control era la clave. Pero el control es algo subjetivo, interior, ¿no? Que uno claro tiene por dentro, no por fuera. Entonces, tú ves a alguien y te dices, pero Dios mío, ¿cómo puede? ¿Qué control tiene, no sé, Alcaraz? ¿Qué le pasa al control a Alcaraz o a cualquier tenista? Cuando ves que están finos y que controlan, van a ganar, seguro. Cuando le ves que empiezan a perder el control, van a perder. Eso es, ¿qué le entra? Pues miedo, incertidumbre. La falta de información psicológica, biológica, social, lo que sea, la falta de información puede ser muchas cosas, ¿no? Información es esto, información es la palabra, tal. Hace que tengas sensación subjetiva de que no controlas la vida, la realidad, el entorno. Y si no tienes sensación de control, aparece ansiedad. El cerebro humano es una cosa muy curiosa, muy curiosa. Fijaros en esto. No sabe hacer tener aquí sensación de ansiedad y aquí sensación de control. No sabe sentir las dos cosas a la vez. Sentir control y ansiedad no lo sabe. Vamos a poner una cosa.
Totalmente opuesto, ¿no?
No puede ser.
No puede ocurrir a la vez.
Yo se lo explico mucho a los... Como sabéis que me gusta esquiar, entonces se lo explico mucho a la gente del producto. ¿Sabes esquiar? Sí, mira. Ponte en una pista negra. ¿Sabéis esquiar, no?
Sí, hemos probado.
Bueno, poneros en una pista negra.
Cero control.
Y te asomas y dices... Y hay cualquiera algo por ahí. Pero llega uno que sabe y baja, ya, ya, ¿qué le pasa? Pues que tiene sensación de control. Bueno, ahora ese súper sabio llega mañana a la misma pista, al mismo sitio, y está en la nieve un pelín helada y no tiene los cantos muy afilados. ¿Y qué le pasa? Pues que, ¿por qué? Porque acaba de perder la sensación subjetiva de control. No le pasa nada, es la misma pista, mismo esquí, esto, pero... Y entonces aparece la ansiedad. Y se cae, claro, porque la ansiedad te lleva a fracasar. A disminuir.
Pero se puede llegar a manipular esa sensación de control en tu cerebro.
Sí, pero aprendiendo.
¿Cómo?
Aprendiendo a afilar los cantos antes de ponerte en la pista negra. Aprendiendo a tener control sobre cosas que sí puedas tener control para que no tengas la sensación subjetiva de que has perdido el control de todo. Cuando empiezas a tener la sensación de que pierdes el control, ya no es que pierdes el control de una cosa, pierdes el control de todo.
Total.
De
pero,
todo.
Pero en cierta parte... Hay que hacerlo también sin controlarlo. Es decir, siempre hay una primera vez.
Claro.
Siempre hay una primera vez que hablo en público.
Sí.
Hay que, yo creo que también, o sea, hasta qué punto también hay que saber actuar con miedo. Hay que saber actuar, o sea, hay que saber vivir con él. Sí. Porque realmente muchas veces en el miedo está el crecimiento, ¿no?
Claro.
De esa persona. ¿Cómo lo ves tú este punto?
Bueno, exactamente, porque el miedo tiene que producirte una cierta tensión, una cierta activación, porque el miedo te produce la activación de los recursos. Es decir, que no nos olvidemos que cuando la ansiedad se produce o se produce el miedo, es para huir del peligro. Es decir, para subirte al árbol o meterte en la cueva o lo que sea, ¿eh? Igual es hablar en público, que esquiar, que lo que sea en la vida, que casarte, que hacer una carrera, que perder el trabajo, todo es igual. Cuando uno se enfrenta al miedo es para movilizar recursos para adaptarte. Si no tienes miedo, no movilizas recursos. Así que el miedo es bueno, la ansiedad es buena, pero si la ansiedad es mucha, miedo y ansiedad es lo mismo, ¿eh? Que no se nos olvide. Si la ansiedad es mucha y te hace perder el control, entonces no aprendes. O sea que tiene que producirte algo y tienes que salir con algo de éxito la primera vez, porque si no... Y entonces, ¿qué pasa cuando has salido con algo de éxito? Fíjate, atiende, y fíjate en que has aprendido algo, que has tenido mucho miedo, pero no te has muerto de miedo. Acabo de salir del agujero, ¿no? Bueno, pues si vas haciendo eso, la próxima vez tendrás más sensación subjetiva de control. Y ya la tercera mucho mejor y así. Pero no pasa siempre. Hay muchas personas que le entran miedo y lo dejan. Y se repliegan. Y dicen, yo eso no. Entonces no vuelan. O no dan la siguiente clase. O no tal. Porque tampoco a lo mejor han tenido la estructura o los apoyos o los conocimientos adecuados. Una conferencia. Mira, una conferencia. Hombre, el que no se ponga nervioso dando una conferencia es que es tonto.
Totalmente.
Yo le digo a los alumnos, ¿no? Enseño a los alumnos de medicina y tal, y les digo, mirad, primer día de clase, mirad, os voy a explicar cómo se hace una clase, cómo se debe dar una clase, cómo se da una conferencia, etcétera. Primera diapositiva. Si te pones muy, muy, muy nervioso, no lo intentes. Si no te pones nada, nada, nada nervioso, tampoco. Un pelín es bueno. Pero si te hace fracasar, volvemos al... Fijaros, recordad, aprender siempre. Atender, aprender, atender, aprender. Control. ¿Dónde está el S-I-N? Sin. Esta palabra la recuerda cualquiera, ¿eh? Tienes mucho miedo. Te hace sufrir, ¿verdad que sí? Estás temblando, estás... Ay. No puedo hablar, ser como el chiquito de la calzada, ¿eh? No puedo. Entonces lo haces mal. ¿Qué necesitas? Ayuda, un libro, aprende, la próxima vez lo haga bien. El acrónimo funciona. No lo haces, pues la próxima vez peor, no te adaptas. La próxima vez ya no tienes miedo, ya tienes ansiedad. Y la tercera ya no tienes ansiedad, tienes angustia. Y la cuarta, te quedas en casa, fobia.
Hostia.
¿Qué es una fobia? ¿Y cómo una persona sabe que algo no le tiene miedo o tiene fobia? Porque yo creo que se usa, se infravalora el poder de la palabra, fobia. Sí, muchas veces, tengo fobia a hablar en público, tengo fobia a exponerme delante de una cámara. Y yo en plan, a ver, tienes miedo. O sea, yo también he tenido miedo. Claro. ¿Cuándo pasa de ser de miedo a fobia?
Cuando pasa el miedo es normal, la fobia es patológica, igual que antes la depresión y la depresión.
¿Cómo la detecta una persona para saber que tiene que tratarse?
Es irracional e incapacitante. Vale. Absurda, irracional. ¿Por qué vas a tener miedo a un ascensor? ¿Vale? ¿Por qué tienes miedo a las culebras? ¿Tú cuántas culebras has visto en tu vida? ¿Una o ninguna? ¿Por qué le tienes miedo? Es irracional, es absurda, ¿no? No es como el miedo a un señor por la noche en un callejón oscuro con un cuchillo. Eso sería un miedo racional. Pero un miedo fóbico es irracional, es absurdo. ¿Pero por qué le voy a tener yo miedo a pasar el paso de cebra y me tengo que quedar aquí bloqueado? Estoy haciendo fobias reales que se ven en la clínica, ¿no? O montar al avión o lo que sea. ¿Por qué es irracional? Y segundo, ¿por qué es tan intenso que es incapacitante? No permite poner en marcha los mecanismos de adaptación. No permite nunca el control. Entonces, cuando hay una fobia, no lo intentes porque no lo vas a conseguir. Necesitas un tratamiento y una terapia.
¿Siempre se puede hacer desaparecer cualquier fobia?
No siempre, pero generalmente sí. Las fobias realmente son los miedos patológicos o las enfermedades más frecuentes de la humanidad. Se estima que aproximadamente el 14% de todos los seres humanos tenemos alguna fobia, ¿eh? pero la mayor parte de ellas son poco incapacitantes, ¿no? Cada uno de nosotros tendremos alguna, seguro, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo un poco de fobia, pero no es muy patológica, al tema de las ratas. Hostia. Porque cuando era pequeño me mordió una. Entonces me quedo ahí grabado y... Pero claro, no voy por la vida como no hay ratas, pues no las veo, pues... Pero, ¿y si de repente me voy a vivir a, no sé, al Amazonas, a un pueblo allí? Pues a lo mejor mi fobia...
¿Eh? Yo, por ejemplo, le voy a contar lo que me pasa a mí con lo de las enfermedades.
Por favor.
A ver qué opinas, o si esto es una fobia. En alguna conversación que han empezado a hablar de enfermedades, sobre todo suele ser cuando es tema de cáncer, pero bueno, también pasó una vez con una enfermedad que era una tontada, que era una muñeca que la habían operado y demás, yo me desmayo.
Te desmayas.
Pero sí. Me pasó en la peluquería, me estaban cortando el pelo y me quedé seco. Uh-huh. ¿Eso es una fobia?
No, eso es angustia, es ansiedad.
Vale.
Lo que pasa en ese momento es que tu organismo ha movilizado todos los recursos para defenderse de un enemigo que no existe. Pero él se ha puesto en marcha, y lo de antes, ¿no? Una alerta, ha puesto en marcha todas las defensas biológicas para defenderse de un supuesto enemigo, que tú lo percibes como, tu mente lo percibe como, sí, enemigo, pero sin serlo. ¿Qué pasa? Coge la sangre de todo el organismo y la guarda. ¿En dónde? En los órganos más necesarios para seguir vivo.
Hostia.
Corazón, pulmones, abdomen, hígado. ¿Y qué pasa? Pues que de los lugares periféricos, de las manos, de la cabeza, de los pies, de lo que es periférico, no llega sangre y te desmayas, sufres una lipotimia. Pero no es más que una reacción biológica contra algo que es un supuesto miedo. Recordad que cuando un ser humano ancestral percibía una cosa, pues tenía que movilizar todos los recursos biológicos para poder defenderse, ¿no? ¿Te pasa eso? ¿Y si en ese momento hay un león?
Ahí me espabilo, pero rápido. Sí.
Pues mira, a lo mejor te sirve... Veamos lo siguiente. Estás en el campo, ¿no? Ahí, en los Pirineos. Y de repente... ¿Ves un oso? Un oso. Parece un oso. Un oso. Un oso. Un oso. Y entonces, ¡ostras! Un oso. Y un oso, tela, ¿eh? Y ves que se acerca y tú dices, ¿pero será un oso o es mi cabeza que está...? Que no, que es un oso, mira. Y entonces tú, ¡ostras! Y el oso viene. Y te da miedo, ¿verdad que sí? Es lógico ese miedo, ¿verdad que sí?
¿Qué es lo que ocurre en tu cuerpo en ese momento? ¿Qué viene, claro, los hacia ti?
¿Qué? Pues que te ponen los pelos de punta. ¿Para qué? Para parecer más grande.
Y ¿en serio?
Al oso, claro. Sí, y se te ponen así, dilatadas las pupilas. ¿El corazón a cómo va?
A 180.
A 1000 por hora. ¿Para qué? Para estar como si estuviera subiendo el Tourmalet. ¿Eh? Y tus hormonas, ¿qué hacen? A tope. ¿Para qué? Para poder salir pitando y correr más que el oso. Todo eso es la reacción biológica. Ahora bien, el oso corre más que tú. Es muy grande y te pilla y te come. Mal rollo. Ah, tu organismo no ha funcionado. Te has muerto, tus genes ya no valen para nada. No has sobrevivido. Él, que ha hecho otra cosa diferente, sí. Tus genes no pasan a la descendencia, los de él sí. ¿Por qué? Porque tú no has tenido la lipotimia. Si te da la lipotimia, adiós, te muere, te come el oso. Tú no. No has tenido la lipotimia. Tu organismo se ha movilizado, etcétera. Y a lo mejor, en vez de salir corriendo, has hecho una cosa que es quedarte paralizado, como una roca, mimetizado con tal. Tan mimetizado que el oso dice, eso será una roca, será... No sé, por si acaso no me lo como. Y se pira. Tu reacción ha tenido éxito.
Eso es un poco la teoría de la evolución.
La teoría de evolución.
La totalmente.
La angustia es evolución.
Cuando hablamos antes acerca de esos... Es que hay un tema que se me ha quedado ahí en el hilero, pero no te quería interrumpir.
No.
Y es la parte de cuando sales de una depresión, cuando estás en un momento bajo, has dicho una cosa que me llama mucha atención, que es el que te muevas. Muevas las manos, muevas los pies, que dices, ¿sabes abrazar?
Sí.
Entonces, me gustaría explicar qué es un abrazo desde un punto de vista psiquiátrico y qué poder tiene un abrazo. ¿Realmente es tan terapéutico como parece un abrazo?
Sí, ayer me contaba una anécdota mi esposa, estaban en una situación de mucha tensión, trabajan en un hospital, en asuntos sociales, los asuntos sociales y la salud ahora son tremendos. Y entonces una secretaria tenía tanto trabajo que se puso muy nerviosa, le dijo, mira, a ver si podemos hacer esto, ya no puedo más, estoy harta. Entonces empezó a ponerse así muy nerviosa, tenía una crisis de ansiedad y entonces la jefa le dijo, pues tranquilízate, pues no te pongas así. La jefa se pone a darle más instrucciones, la otra se aturulla más todavía, pierde los papeles y entonces mi mujer, que ya se ve un poco solo por oírme, coge y se acerca y dice, Maricruz, ven, cariño, ven, déjame. Y como sabe que la quiere y que no tiene miedo, se acerca, la coge y coge y le da un abrazo. Dice, déjame que te dé un abrazo, anda. Y al cabo de un poquito se tranquiliza la cuestión, llora, venga, vámonos, vamos a tomar un vaso de agua y tal. Esto es el poder del abrazo, ¿no? Pero claro, tiene que ser que el que lo dé, tiene, ¿eh? ¿Qué tenía en ese caso mi esposa? Control. No perdió la cabeza. Control. Su jefa, sin embargo, perdió la cabeza.
Joder, un abrazo puede cambiar radicalmente a una persona.
Claro, ¿por qué? Porque esa persona, como tenía las defensas hiperactivas, como claro, con el oso. Estaba... Y entonces el abrazo le quita el miedo porque no es amenazante. Qué bueno. Porque no lo percibe como amenazante, sino como serenidad, como tranquilidad, etcétera. Llora y se acabó
el problema. ¿Y el tema de llorar? Que es una reacción del cuerpo, pero ¿cómo, qué pasa dentro del cuerpo para que llores?
Pues se producen en el cerebro una serie de mecanismos que dan lugar a una cuestión tan peculiarmente humana, tan curiosísima como las lágrimas, que no la hacen ningún otro animal.
Es verdad.
Claro, es un desarrollo evolutivo del cerebro extraordinario. Y no es más que explicitar la emoción. Porque claro, la emoción cuando está implícita está funcionando. Está en el cerebro, está lo que decíamos antes, ¿no? Entonces, de repente sale a través de una manifestación física, que es la lágrima, que es un invento de los ojos humanos. Es superior, ¿no? A todo. Pero el llorar no es tristeza, es el miedo, es la angustia. El llanto no es más que la manifestación de un desbordamiento emocional, ¿no? Esto es una metáfora muy cutre, pero bueno. Es un desbordamiento emocional. Y siempre cuando vemos, por ejemplo, no sé, mi secretaria me dice, ay Jesús, que hay una señora ahí fuera que está fatal, que está fatal, que está muy mal, que la atiendas, ¿qué le pasa? Dice, está viendo llorar y ya. Entonces me quedo tranquila, déjala que llore. Pero si está en silencio, está así, pasmada y angustiada en silencio, y me dice mi secretaria, está rígida, tiesa. Ostras.
Te da más miedo aún, ¿no?
Tela, ¿eh?
Pero es bueno llorar.
Sí, sin duda. El problema es que tenemos miedo a llorar. Tenemos miedo y lloramos y tenemos miedo a que se nos vea llorando, ¿no? Total, y...
Pues un poco indicativo de fragilidad, ¿no?
Sí, de fragilidad, porque como tenemos que ser así como tal, y luego en las sociedades, según qué sociedades, pues la expresión emocional de debilidad te hace ser más débil ante los demás. Y viene alguien y te da un consejo. Te ve alguien llorando y te da un consejo. Dice, ay, pues no llores, pues toma un Kleenex, pues no sé qué, que te... Si no te pido un consejo, déjame que llore.
Totalmente. En tu clínica, después de todo el tiempo que llevas, ¿cuál ha sido un punto de inflexión o el punto más bajo que has llegado a tener?
Pues fue en un momento determinado de mi vida que estaba muy agotado, muy cansado. Y entonces percibí que estaba entrando en una cosa que no me gustaba nada. Que es que estaba hablando mal de mí mismo, de mi profesión, de mi situación. Hablaba mal. Entonces, imagínate que yo llegaba a casa agotado, con una situación de penuria en los recursos, en una demanda horrible, el hospital era muy, muy viejo, todo muy mal, y yo llegaba a casa y decía, ¿cómo estáis? ¿Bien? ¿Qué tal, papá? Bah, pff, agotado, no puedo más. Bah, ¿qué te pasa? Bah, que una mierda, no vale para nada, no hay forma de atender al paciente, la lista de espera...
¿Es lo que le solemos llamar estar amargado?
Sí, déjame que acabe.
Vale.
Día siguiente. ¿Qué tal? Una mierda, total, para lo que me pagan, no estoy hasta el gorro, no sé si cambiar de profesión, no me he dedicado a ser traficante de drogas. Y otro día. Entonces un día me di cuenta... Joder, si yo llego a casa y a mis hijos les digo que tengo una profesión que es una mierda, que yo soy una mierda, que mi hospital es una mierda, que mi sueldo es una mierda, etcétera, todo es una mierda. ¿Qué haría mi hijo? Vaya padre que tengo, ¿no? Ese fue el punto más débil de la inflexión profesional. Y me di cuenta y dije, pero tío, tienes una profesión que te encanta. Eres profesional de esto porque a ti te ha dado la gana y has tenido la suerte en la vida de que te ha encarrilado por ahí. Tu profesión es dignísima. Tus circunstancias no, pero tu profesión sí lo es. Y tu amor por la profesión, y tu estudio, y tus libros y tal, también. ¿Por qué lo vas a tirar a la basura? No, señor. Nadie va a poder conmigo. Podrán con mi trabajo, pero no con mi profesión. Entonces aprendí a distinguir entre profesión y trabajo. El trabajo es lo que hago. La profesión es lo que soy. No voy a dejar de ser porque este trabajo esté mal. Cámbialo. Y empecé a aprender. Y dejé de estar en un inicio de burnout, ¿no? Del síndrome de estar quemado. Conclusión, que empecé a estudiar el burnout, a estudiar, investigar. Hice libros, publicamos tesis doctorales, hice un montón de cursos sobre prevención del burnout para médicos, para enfermeras, etcétera. Y me curé para toda la vida.
¿Para toda la vida?
Para toda la vida. Y ahora cuando están mis hijos o a vosotros, os diré, nunca os queméis, nunca os aburráis. No tenemos derecho a estar aburridos. Esa palabra es horrorosa. No podéis estar cansados. No tenéis derecho a estar cansados. La vida es una maravilla, hay que atenderla. Y esto no es palabrería banal. Levántate todos los días atendiendo. Atendiendo a la vida, coño. Ponle, gracias. Pero no por, ¡ay, qué bella la vida! No, ni las narices, la vida a veces es horrible, depende, ¿no? Pero no importa, si es horrible, pues tendrás que aguantarte. Si es bella, disfrútala. Levántate todos los días y mira al cielo, hombre. Cuando salgas de casa, no mires al suelo, mira para arriba, mira qué cielo tan bonito. Los aviones que cruzan por el cielo, todos los días los veo, pero hay que estar al loro, si no, no. Y eso te va haciendo tener sensación de que sí que tienes valía en tu propia vida, etcétera. Si luego resulta que estudias o te preparas o te informas de algo, lo que sea, lo que estamos haciendo y lo hacemos bien, pues oye, somos felices, ¿no?
Pero ese es el truco para no quemarse.
Ese es el
aprender.
Truco para no quemarse, aprender. Aprender a distinguir sobre todo profesión y trabajo, profesión y trabajo. El trabajo puede estar mal. El trabajo significa, el trabajo es una palabra que viene del latín que significa trabum, que es el sitio donde ataban a los esclavos para darles latigazos. De ahí viene la palabra trabajo, del trabum. Por eso decimos, no tengo ganas de trabajar, vaya mierda, trabajar, sin mirar nada, no trabajaba. Tengo una gana de jubilarme para no trabajar, todo eso, ¿no?
Sí.
Pero yo entonces cuando veo a una persona así, que está quemada, muy estresada y tal, digo, ¿tú qué eres? Yo, por ejemplo, imagino que os pregunto a vosotros, ¿tú qué eres?
Pues somos podcasters.
Podcasters, sí.
¿Y eso qué es?
Personas que hacen un programa como este y que lo comparten en formato de audio o de vídeo en redes sociales.
¿Y se puede definir esa profesión? ¿Tiene unos puntos de técnica, de práctica, sí, de teoría? ¿Sí?
Sí.
Muy bien. Preguntadme a vosotros a mí.
¿A qué se dedica usted?
No. Has hecho mal la pregunta.
Ay. ¿Tú qué eres?
Tú que eres médico. Si tú puedes responder, vale, con algo claro, ¿qué eres? Ahora, un montón de veces se lo pregunto a jóvenes. ¿Tú qué eres? Yo, nada. Pero, hombre, algo serás. Yo, te respondo yo. Estudiante. Ah, sí. ¿Y qué hace un estudiante? Pues, bueno, estudiar. Es decir, lo que tú no haces. Te han traído tus padres a la consulta porque no estudias, ¿verdad? O sea, que tú eres estudiante, pero no estudias. Pues te dedícate a otra cosa. ¿Cuál es el trabajo de un estudiante? Estudiar. ¿Cuál es el vuestro? Hacer podcast. ¿Y si no pudierais hacer podcast? ¿Y si yo no puedo hacer medicina? De ahí viene que haya montones de médicos, enfermeras, quemados en los hospitales, porque no pueden ejercer su profesión. Porque el trabajo está tan mal organizado que no pueden ser médicos, o enfermeras, o psicólogos, o técnicos. Entonces, el ser es la esencia, el hacer es lo que nos hace ganar la vida, comer todos los días, hacer algo productivo, tener repercusión pública, social, mediática, lo que sea en vuestro caso, ¿no? Pero para eso tenéis que saber lo que sois.
Autoestima.
Autoestima.
Siempre tengo asociada la palabra autoconfianza o confianza en uno mismo con éxito.
Uh-huh.
Se lo digo siempre, toda la gente que he conocido exitosa, con la que nos hemos sentado o que admiramos, algo que destaco de ellos siempre es esa parte de que confían en lo que son capaces de hacer.
Exactamente.
Pero realmente, cómo una persona puede trabajar esa confianza en uno mismo, cómo puede aumentar esa autoestima de forma más práctica, porque la gente, hay gente que te dirá, no, es que te miras en el espejo y te gritas, que tú puedes, que tú puedes. Y luego hay corrientes que dicen que eso es como lo bueno, hay corrientes que dicen que no, que la forma de tener confianza en uno mismo es demostrándote con hechos que tú haces en tu día a día, mira, he hecho una victoria, he hecho otra victoria, he hecho otra victoria, y así es como vas aumentándola. ¿Cuál es tu opinión al respecto de cómo subir esa autoestima?
Mira, una de las cosas que tenemos los psiquiatras es que escuchamos. Pero estoy seguro que si te pido a ti que repitas dos palabras clave que has utilizado, no vas a saber repetirlas. Las has dicho tú en la pregunta.
¿Cuáles son?
Auto. Fijar, autoestima. Todo el mundo piensa en estima, pero no se fijan en el auto. Todas las personas que habéis entrevistado tienen un auto. Autores. Son auto valiosos, ¿verdad? Eso es lo que acabas de decir. Y has dicho otra palabra que es aumentar. ¿Te acuerdas que lo has dicho? Aumentar. Casi no. Todos los autores aumentan. La palabra autor, mira, no hay nada mejor en la vida del ser humano que las palabras, que el diccionario. Porque el mejor invento que se ha hecho, ¿no? Auto significa el que hace crecer. Viene de una palabra latina que es augere, que significa crecimiento, crecer. Todos los autores hacen crecer la vida. ¿No? Los que hemos hecho algo, por libros, hijos y plantar árboles, hemos hecho crecer la vida. Yo creo que cuando me muera, en el mundo habrá más cosas que antes que yo nací. Más libros, o más hijos, o más lo que sea, ¿no? Y entonces me siento valioso. Siento es estima. Estima es sentimiento. Y autor. Todas las personas valiosas son autores de algo, su propia vida, su propio libro, su propio trabajo. Entonces, la clave es fijarte en el auto. La clave para tener una estima adecuada es fijarte en el auto. Tú eres el autor de algo. Si no lo estimas, cámbialo, hazlo mejor. Tú eres autor de croquetas y te salen mal, aprendes y dejarás en el mundo mejores croquetas. Habrás aumentado la ciencia cocreteril, ¿no? O lo que sea. Entonces, esa es la clave. Fijarte en el que todas las personas valiosas, es decir, todas las personas, pueden hacer que aumente. Y ahí es cuando te sientes bien, por dos cosas. Primero, porque percibes que lo que estás haciendo es valioso, tiene sentido, tiene significado, vale para algo, dejas en el mundo algo valioso, es tuyo. Eres tú el que has hecho, con tu esfuerzo, con tu tenacidad, con tu estudio, o con tu humildad, yo qué sé con qué, pero lo has hecho tú. Y entonces el yo aumenta, el yo, que es lo que está en tela de juicio, crece. Ahora, si tú quieres y te pones, bueno, ahí hay dos palabras, atiende y aprende, atiende y aprende, atiende y aprende, atiende y aprende, todos los días de tu vida. Entonces, a lo mejor el auto, que es un poco pequeñito, acaba siendo un auto grande. Y si resulta que estás haciendo una cosa y recibes el feedback de los demás, ¡ay, qué majo! ¡Ay, pues qué bien! ¡Ah, pues esto me ha gustado! ¡Ah, pues entonces el auto crece más! Pero hay que empezar por el auto. A mí me llama muchísimo la atención que siempre que hablamos de autoestima, autonomía, autocontrol, auto... Nadie se fija en el auto. Todo cambia menos el auto. Y no se fijan en el auto. Fijaros en el auto, hombre.
Sí. Yo creo que es la mejor definición que he visto de autoestima, porque a mí me ha subido exponencialmente cuando he hecho algo valioso para los demás y te lo reconocen, pues devolviéndote, pues si es un trabajo, dinero, las gracias.
Sí.
Y es cuando más fortalecido te sientes.
Claro, y la siguiente vez lo harás mejor incluso.
Sí,
claro,
porque encima confías en ti, sabes que lo que haces tiene valor.
Uh-huh.
En cuanto a la autoestima y demás, pues yo tenía mucha gente a mi alrededor que el primer paso es ir al FNAC y comprarse un libro de autoayuda.
Uh-huh.
De autoayuda o de pensamiento estoico, de lo que sea. ¿Qué opinas tú de esa sección de autoayuda de cualquier librería?
Pues que de nuevo la clave está en el...
auto.
Auto. Si sirve para el auto, bien, y si no sirve para el auto, no. Es sencillo. En vez de fijarnos en ayuda, fíjate en el auto. Si, a ver, tú te compras un libro de autoayuda. Es bueno si te sirve y es malo si no te sirve. Ya está. Ahora, ¿los libros de autoayuda son buenos o malos? No. Cuando uno dice son, ya se ha equivocado. Cuando uno utiliza la palabra es o la palabra son, se ha equivocado porque has hecho un juicio global. No, a ver, este libro de autoayuda, el que lo ha escrito con ánimo de ayudar. Pero lo ha hecho sobre todo porque él cree que su auto sirve para algo.
para ayudar en este caso.
Claro, yo escribo un libro de autoayuda es porque yo creo que yo tengo algo que puede ser útil para los demás. Mi auto se pone ahí. Y entonces espero que el auto de los demás también funcione. Entonces, puede ser que sí o que no. En general, los libros de autoayuda resulta que luego hay muchas cuestiones de índole ajenos a la calidad del contenido, que son las editoriales, la difusión. Esencialmente, yo la verdad es que de esto hace un rato, que llevo toda la vida trabajando con eso, depende más de la distribución que de la editorial y de la calidad. De que se haga una buena distribución de los libros en las librerías de los aeropuertos o donde sea. Así que, mira, es una pena, pero es así. Hombre, a ver, lo que no puede ser es confiar en que haya un libro de autoayuda para resolver la vida. No.
Vale.
A ver, claro, si ahora resulta que cualquier persona dice, ah, pues yo me leo un libro, ya tengo la receta, ya hago croquetas. Sí, macho, estás apañado. Ya, sí. Tú puedes luego hacer croquetas. Sí, sí.
Jesús, ¿qué es la felicidad para ti?
Bueno, primero, la felicidad no sabemos lo que es y todo eso, ¿no? Que lo podemos estar media hora diciendo qué es la felicidad y no lo vamos a saber. Pues yo lo tengo clarísimo. Después de muchos años, un día se me ocurrió que si yo quisiera, para mí, algo que me hiciera feliz, elegiría tres palabras. Primero, elegí solo una, serenidad.
¿Qué significa serenidad?
Calma, sosiego, ataraxia, equilibrio, tener la sensación de...
¿Atender?
De control.
Control.
Ah, es un examen ya.
Lo estoy examinando. Control. Bien, entonces, serenidad. Y luego pensé, hombre, también, aparte de serenidad, me gustaría tener un poco de seguridad. No tener miedo. Seguridad y lo contrario del miedo, ¿no? Seguridad de que si vago por la pista negra no me voy a caer. Seguridad de que si tengo hijos voy a poder darles atención. Y de seguridad de que si... No sé, que yo bajo esta escalera me voy a romper la crisma. En fin, seguridad, ¿no? Luego seguí otro día y pensé, bueno, también me gustaría tener otra tercera. Y cuidado, tío, porque la lámpara solo son... A ver si te vas a pedir. Y pensé en satisfacción. La satisfacción significa que estoy satisfecho de lo que he hecho, de lo que hago, de lo que soy, ¿no? Lo que decíamos antes, del auto. Satisfacción. Es decir, que cuando me vaya por la noche a dormir tenga la sensación de que lo que he hecho hoy ha servido para algo, para mí, para los demás, y estoy satisfecho. Con esas tres cosas, mira yo siempre procuro en ser muy didáctico, porque eso es lo que hago para enseñar a los demás y para mí mismo. Entonces he inventado un trípode, casi siempre. Se llaman trilemas, trilemas, tres lemas. Y procuro que la didáctica, ¿os acordáis? S-I-N. Poder, querer, deber. Y ahora he hablado de seguridad, satisfacción y serenidad. Tres. Otro taburete. Los taburetes son el sistema más estable para no caerse. Una cosa. Por ejemplo, si los focos tienen un taburete. Tres, sí. Patas. Las cámaras, un trípode. Entonces pienso, si tengo un taburete, me siento seguro. Si tengo seguridad, pues estoy mejor. Y, vale, y ahora la pregunta, me tenéis que hacer la siguiente pregunta, es... Bueno, ¿y esas tres S's cómo se consiguen?
Claro, porque yo estaba pensando, seguridad. Yo no tengo seguridad que de aquí a un año esto siga funcionando, claro. Y demás.
¿Y cómo se consigue? Tela, ¿eh? Tener serenidad, satisfacción y seguridad. Si alguien tiene eso, no necesita nada. Ni Ferrari, ni dinero, ni ropa, ni nada. Nada. Está perfecto. No está toda la vida feliz.
¿Cómo?
Si a eso le llamaba feliz. Ahora, ¿cómo conseguimos esas tres S? Pues resulta que gratis no son. Hay que currárselo mucho. Entonces, para currárselo, fui indagando y encontré que yo, para poder tener seguridad, tengo que tener la sensación de fortaleza. Estar fuerte. Fuerte mentalmente y fuerte físicamente. Si soy un enclencle y no puedo subir las tres escaleras, pues no me voy a sentir seguro para bajarlas. Necesitaré ayuda. Ahora, ¿cómo se hace la fortaleza? Currando. Pues tú haciendo pesas, ¿no? O yo haciendo mi bicicleta estática y el otro, pues lo que se pueda. Lo de mueve los pies, mueve las manos. Así que un poco fortaleza. Voy adquiriendo fortaleza mental, física. Aquello de mente sana en un cuerpo sano, que decía Juvenal, el poeta latino. Y entonces, fortaleza. F1 fortaleza me da seguridad. Luego pensé otra cosa, y para sentirme satisfecho, ¿qué tengo que hacer? Pues que el auto funcione, que aumentar el auto. ¿Y eso qué significa? Hacer cosas. Sentirse satisfecho significa hacer cosas que cada día tú puedas ver. Ah, pues mira, hoy me ha servido para algo. Que lo que hayamos hecho hoy sirva para algo, ¿no? Y que nos vayamos los tres a la cama esta noche con una sensación de satisfacción. Es decir, hay que estar proactivos, hay que, coño, no se hablen de engue, tío. Venga, ponle WhatsApp a la vida, hombre. No me digan, ay, que estoy aburrido. ¿Aburrido? ¿Sabes lo que significa la palabra aburrido?
¿El qué?
Que no se te ponen los pelos de punta, eso es lo que significa esa palabra. Af, privativa, horrere, horripilación, ¿no suena horripilación?
Hostia. O sea, es decir, también estás, o sea, aburrimiento puede ser como falta de vida, falta de estar vivo.
Falta de interés, falta de auto.
Aburrido es, aburrido. ¿Tú dices que aburrimiento es lo contrario a la felicidad? ¿O qué, mira, qué es lo contrario a la felicidad?
Aburrido es el que se aburre. Porque los demás, la vida, tu vida, lo que sea, nunca es aburrida. Eres tú el aburrido. El que no se te ponen los pelos de punta eres tú. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si no estás aburrido, si estás al loro y tal, aumenta la satisfacción porque has hecho cosas. Has sido, y viene la segunda F, fértil, fecundo. Que cada día sea fecundidad, fertilidad, tener hijos, escribir libros, plantar árboles, hacer algo, hacer podcasts, estar aquí en esta conferencia, lo que sea, charlar, lo que sea. Es decir, que la segunda es la satisfacción, la llegamos a cabo cuando somos fecundos en la vida. Y la tercera F, se me ocurrió, es que, joder, sí, pero ahora vas por la calle, te cae una teja en la cabeza y adiós. Ni ese, ni la otra S. Y entonces, ¿eso cómo hace? Pues con un poco de suerte, ¿no? Suerte. Porque en la vida hay un punto de suerte. Pero hay dos tipos de suerte. Una que es el azar, que es coger una moneda de tirar al aire o apostar. Vas a perder, ¿eh? O no. O provocar la suerte. Entonces, habéis visto, hay montones de libros. Pon la suerte a tu favor. ¿Cómo hacer que te toque la lotería? Todas estas cosas, ¿no? Y eso, antiguamente, desde mucho, mucho tiempo atrás, hay una palabra que lo decía muy, muy claro, que es la serendipia, serendipity.
Que son como casualidades que no parecen casualidades. Exacto. Porque las has buscado.
Porque en el fondo es, si no estás al loro, no te enteras cuando pasa por delante de tus narices. Entonces hay que prepararse para poder percibir las ocasiones en el momento oportuno. Un sabio griego que se llamaba Heráclito decía eso, dice, si no estás al tanto, no te fijas, no te enterarás cuando pasa por delante de tus narices. Entonces, si no estás al tanto del río, el río se va. Nunca te bañarás dos veces en el mismo río. En fin, el concepto de serendipia es muy antiguo. Y eso es lo que es la preparación. Con eso, que es una tercera F, que podríamos llamar fortuna. Tener fortuna en la vida. Es algo más que el azar, ¿verdad que sí? A que la fortuna es algo más que el azar. La fortuna es tener suficiente dinero en el bolsillo y tener también que la vida te favorezca un poco en el azar, ¿no? El azar y el equilibrio ese, pues ya tenemos las tres Fs y las tres Ss.
Pero es normal que a veces la felicidad parezca que no está. Es normal que en el camino, porque yo me considero un chico muy feliz, pero noto que hay momentos en los que mi felicidad baja. Sí. ¿Eso es normal? ¿O es posible que se pueda mantener al...?
Es que estás confundiendo felicidad con ánimo.
Vale. Vamos a diferenciarlos, porque mucha gente habrá ido por mi camino de pensar así rápidamente. Oye, pero es que yo hoy no estoy sonriendo.
Pues bueno, estás alegre.
Claro.
No te confundas.
Vale.
¿Se puede ser infeliz y estar alegre? Sí. Pero la felicidad es un estado global de muchas más cosas. No es la alegría, no es el estado de ánimo. Es eso, es equilibrio. Para mí, ¿verdad? Hay millones de fórmulas de la felicidad, pero yo creo que después de tantos años sentado a este lado de la mesa y escuchando penas y lamentaciones y sufrimientos enormes de la gente, pues poco a poco fui cuajando en mi vida una fórmula que servía para el hombre que mejor conozco, que soy yo. Entonces pienso, si esto sirve para la persona más infeliz que tú conoces, que eres tú, el hombre más débil que tú conoces, que eres tú, y el hombre más dispuesto a aprender, que eres tú, pues vamos a ver si sirve también para los demás. Entonces, esto lo aplico siempre en los pacientes. Cuando tengo pacientes delante, tengo que conseguir. Me digo, dentro de un año usted tiene que ser más seguro, más sereno y más satisfecho. Y para eso tenemos que incrementar las tres F, la fortaleza, la fortuna y la fecundidad. Uy, doctor, pues si yo tengo 80 años, yo no puedo tener hijos. Digo, ya, pues entonces habrá que escribir dibujar una monería, yo qué sé, tendré que hacer croquetas.
Pero me has dejado flipando, o sea, quiere decir que si estoy la sonrisa entonces no tiene nada que ver con la felicidad.
Sí, tiene que ver, generalmente, si tú tienes un estado global de felicidad, tienes más facilidad para la sonrisa, ¿no? Porque la sonrisa es otro gran invento humano, ¿eh? No se ríen los animales.
Es verdad.
Las lágrimas y...
Es verdad. Sí, bueno, claro. A ver, el perro parece que hay veces que sonríe y parece que a veces...
Parece que está alegre.
Parece, sí.
Sí.
Un perro sí que lo parece.
Yo tengo mi perrita y ella y yo sabemos cuando uno está alegre y el otro... Se comunica mejor, ¿eh? Con la alegría se comunica mejor, pero no puede sonreír. No, jejeje, si sonríe tu perro que tú tienes que ir al psiquiatra.
O que has conseguido algo raro en la comida que no eran champiñones de Mercadona.
Pero la sonrisa es otro. Los tres inventos del ser humano: la sonrisa, los abrazos. Ya que no sabes cuál es el tercero.
Las lágrimas, lo que hemos dicho antes.
Las lágrimas, sí. La sonrisa. ¿Y cuál es el tercero?
Hombre, yo diría: ningún animal sabe hablar.
Los besos.
Los besos, es verdad.
El lenguaje universal.
Ostras, no besan los animales, ¿es verdad?
Claro, sí, bueno, hay teorías que dicen que los animales se besan, por ejemplo, los periquitos o los pajaritos, los jabalíes se morrean, ¿eh? Pero ahí el concepto de morreo funciona porque realmente lo que están haciendo es compartir feromonas. Se están pegando una cara contra la otra porque se están comunicando químicamente. Pero los seres humanos hacemos un beso químico, ¿no? ¿Eh? La química del beso, porque compartimos feromonas con una chica que me ha puesto así, ¿verdad? Me ha encandilado, entonces, joder, me gustaría besarla, ¿no? Entonces ahí, porque hay una atracción, ¿no?
¿Qué se quiere comunicar con el beso? Porque no es lo mismo un beso a una chica que un beso a mi madre.
Claro, el problema de los besos es que tienen... El ser humano que lo sofistica todo empezó siendo un beso muy elemental, un beso nutricio, la mamá que amamanta al niño, alimenta, luego se convierte en un beso feromónico, ¿no? Mejilla contra mejilla, compartir las feromonas para ver si somos compatibles y follamos, literalmente, ¿no? Y dejamos descendencia, y luego viene otra cosa que ya es el beso cuando se comunica socialmente, porque es un ritual. Un ritual de paz, de apaciguamiento, de reconocimiento del otro. Entonces, claro, el lenguaje del beso es la leche, la riqueza que tiene. Y además, lo saben todos los seres humanos. No se necesita diccionario. No hay que ir a clases. Se aprende solo. Y cuanto más se practica, mejor. Oye, ¿alguien da más?
Una persona que está triste delante tuyo, un amigo, un familiar o tu pareja, ¿la vas a ayudar más dándole un abrazo o un beso?
Un abrazo, porque el beso es muy íntimo.
Entonces, ¿el beso en qué momentos es más poderoso?
Tiene que ser que tú ya tengas suficiente intimidad con esa persona, ¿no? Y que además tengas la motivación, digamos, el motivo, la circunstancia adecuada para hacerlo. Porque si no, el beso se desvirtúa, ¿eh? Se convierte en un puro ritual asimbólico, ¿no? Ping, 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 ping. Bah, eso no es un beso, eso es un ritual social.
Como el te quiero.
Como el te quiero, sí.
Entonces, ha perdido simbolismo. El beso es una comunicación simbólica y los símbolos son potentísimos, ¿eh? Entonces, hay que tener cuidado con el beso, ¿no? Por ejemplo, nosotros en casa somos muy besucones, ¿no? Pero unos más y otros menos. Pero siempre entramos a casa dando un beso, salimos dando un beso. Si yo me voy de casa sin dar un beso a mi mujer, después de haber reñido, me llevo una bronca. Ojo, ¿eh? ¿Por qué? Porque si hemos reñido por cualquier chorrada, tal, y yo me voy de casa sin darle un beso, es mantener el hacha... ¿Cómo se llama?
Seguimos enterrada
en el hacha de la...
Sigues en guerra,
Jonillo. Si dices... Bueno, me voy, adiós. Bueno, y das un beso, aunque sea así, ya has hecho las paces.
Sí.
Es un apaciguamiento. Si resulta que encima a esa persona yo la quiero y tengo feromonas con ella y me apetece darle un achuchón y compartir el beso, ¿no? Entonces ya de la marinera, ahí van todas las feromonas, la química, y entonces es una intimidad enorme. Dicho de otra manera, muchas prostitutas dicen: uno se puede acostar con cualquiera, pero no puede besar a cualquiera.
Es verdad.
Y de verdad, un abrazo de verdad, de verdad, de verdad, que tú sientas el cuerpo del otro íntimo, ¿se puede hacer con cualquiera?
No.
Yo puedo sentir hasta la energía.
Sí. Claro. Y cuando es frío, también notas que es frío.
Hombre, claro, notas, sí. Entonces, sí, por algunas personas que somos más tímidas, ¿verdad? O tal, pues damos el abrazo, pero bueno, tal. O sea, no sé, pero yo soy muy tímido, entonces a mí, para mí, dar un beso o un abrazo a una persona, si no tengo de verdad, pero sin embargo en casa, o sea, yo hay veces que me cruzo en el pasillo con mi hijo pequeño y es que nos damos un beso.
Qué bueno.
Hola. Y sin nada, ¿por qué? Pues porque es la sensación de que tienes mucha, mucha intimidad emocional y mucho cariño y tal.
Jesús, una pregunta. Hemos hablado antes del tema de adaptarse a la vida, que de hecho creo que es algo de lo que hablas en tus libros. Uh-huh. Y claro, hay una cuestión que es, todos hemos pasado por el COVID, unos luego hemos salido, no nos ha pasado nada. De hecho, hay gente, yo en mi caso he notado que he salido aún más fuerte. Uh-huh. Y hay gente que no puede salir de casa, que ha entrado en, uh-huh, pues, en depresiones, ansiedad. ¿Qué nos diferencia una persona a otra que se pueda adaptar y otra no?
En realidad, me acabas de preguntar por todo lo que hemos hablado previamente. ¿Qué es lo que diferencia a esas personas que son incapaces de adaptarse de otras que sí que tienen capacidad de adaptación? Pues la capacidad de adaptación. Ese es el problema. Claro, adaptarse a la vida implica movilizar recursos psicológicos, recursos biológicos, recordar lo de los pelos de punta y todo esto. Esto es biología pura, ¿eh? Cerebro, ya está. Y recursos sociales. La adaptación implica, por lo tanto, un proceso de energía, de esfuerzo, de ponerte en marcha para lograr una adaptación a una sensación, a una situación, a un estímulo alarmante, amenazante. Si logras adaptarte, sales con éxito. Si no logras adaptarte, fracasas. Hay personas que tienen más dificultades para adaptarse y menos. ¿De qué depende eso? De la forma de ser, de su forma de ser íntima, de su capacidad para recurrir a los recursos apropiados, de tener los apoyos subjetivos y objetivos adecuados, y de las circunstancias. ¿Qué pasa? Pues que en el COVID esto ha puesto clarísimamente la radiografía de las personas con alta capacidad de adaptación y poca capacidad de adaptación. ¿Quién ha sufrido más? Pues las personas con poca capacidad de adaptación.
¿Y ahí es donde se ha creado esa generación de cristal?
Bueno, yo no sabía muy, no había oído ese concepto, pero sí, es eso.
Es como que cada vez hay más gente que se ofende por todo, sí, que como que sí, está más angustiada porque sí.
Sí, más débiles ante las adversidades, etcétera. Sí, este es el gran problema. Es decir, que, por ejemplo, yo ahora cojo todos mis pacientes de un año, yo calculo que el 70%, y son muchos más que antes, antes a lo mejor era un 50 o 60, 70% de los pacientes que he visto en los dos últimos años son trastornos de adaptación. Es decir, incapacidad para adaptarse. Disculpar.
Tranquilo.
Esa incapacidad para adaptarse pues da lugar a ansiedad, depresión, pérdida del auto, incapacidad para comunicarse, para relacionarse, etcétera, e incluso revierte en que los demás huyen. Ya te ha ayudado bastante, ahí te quedas.
Aparte de tener tu propia consulta, también tienes la parte de profesor y ves a mucha gente joven, como nosotros.
Sí.
También tienes hijos, entonces has podido ver eso. Y obviamente el contexto en el que tú has crecido es muy distinto al que hemos crecido nosotros. Nosotros somos de la generación que se llama Z, que básicamente significa que hemos nacido con un móvil. Ya, o sea, desde que yo recuerdo, siempre he tenido contacto con alguna tecnología, o si es la Play o si no el móvil. Desde un punto de vista psiquiátrico, psicológico, claro, ¿qué tenemos que estar atentos y a qué tenemos que tener que darnos cuenta de las consecuencias que trae eso? Es decir, ¿qué cosas tenemos más reforzadas nuestra generación respecto a la vuestra y qué cosas somos más débiles que tenemos que mejorar? Vale, ¿cómo lo ves tú desde fuera?
Vale, primero, veo un gran riesgo, ¿eh? Esa generación de cristal, como queráis, no es una entelequia, ¿eh? No es una falacia, es una cosa real. Porque es que ahora mismo un niño que nazca ahora, cuando llega a los 18 años, ha pasado por un psicólogo o por un psiquiatra en el 100% de los casos. Así de claro. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? ¿Es que son malos? No. ¿Es que genéticamente son peores? No. ¿Es que son más tontos? No. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay ese desencuentro entre la persona y la sociedad que da lugar a problemas de adaptación? Bueno, pues entonces tenemos que fijarnos o en las personas o en la sociedad para poder responder y decir, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues ha cambiado la sociedad más que las personas. Biológicamente no hemos cambiado. Las generaciones no suponen que el cerebro haya cambiado. El cerebro es el mismo que hace 500.000 años, ¿eh? Por lo tanto, lo que ha cambiado ha sido no los genes, sino los memes. Esto que ahora... Los memes son los genes simbólicos, los genes sociales, ¿no? y tenemos más dificultad para adaptarnos al fenotipo social. El fenotipo social es esto, ¿eh? El fenotipo físico es el pelo, el cuerpo, etcétera. Esto es el fenotipo social, lo que somos está aquí, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no estamos haciendo? Entonces yo pienso, para responder a esa pregunta, pienso en mi madre, una mujer de 80 y tantos años, que nació en una casa sin electricidad, sin agua corriente y, por supuesto, sin pantallas, y que ahora tiene teléfono móvil, Facebook, Instagram, WhatsApp, se comunica con los nietos, lee en una tablet, no le regales un libro en papel porque no quiere saber nada. Y yo digo, joder, ¿cómo su cerebro ha logrado adaptarse a todo eso teniendo ya un cerebro antiguo, ¿no? Y sin embargo veo a otros chicos, a muchas chicas, a chicos, etcétera, ahora que no son capaces de adaptarse. Eso lo vemos, es que es increíble, es una pena, pero es así. Y sufren mucho. Y entonces, una pregunta muy compleja, ¿no? Bueno, entonces ha habido varios vicios y varias virtudes que deberíamos examinar. Esta respuesta es un poco larga, ¿eh? Si veis que rollo, lo paramos. Vicios, pues el primero de todos es que tenemos una enorme, enorme oferta de muchas cosas. Hay un mogollón de cosas diferentes que tenemos a nuestro alcance, y por tanto tenemos que saber discernir, elegir, etcétera. Tenemos que ser inteligentes, etcétera. Es decir, tenemos una especie de posesionismo de tener cosas y no sé qué, y poseer, que es compulsivo, que es social, que es comprar mucho, vender mucho, o a la voz por todos los sitios. El mundo ha hecho un hipermercado, todo es hiper. Entonces eso nos obliga a dos cosas: a mirar para adentro y pensar qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que me conviene, y mirar para afuera qué es lo que me es posible. Lo primero se llama inteligencia. Mirar para adentro es la inteligencia. Y mirar para afuera, elegancia. Saber elegir es lo que significa la palabra elegancia. Entonces hice una palabra y compuse una palabra que es inteligencia. ¿Qué le pasa a los jóvenes de la generación? Es que no tienen inteligencia. No compaginan el mirar para adentro con el mirar para afuera. Lo que me gusta, me interesa, etcétera, con lo que puedo, con lo que quiero, con lo que tal. Entonces ese es un punto flaco. Vivimos en un hipermercado global de todo, pero no tenemos capacidad para manejar ese mercado. Entonces, solución, desarrollemos esta palabra, inteligencia, mirar para adentro y mirar para afuera, ¿no? Esa es la primera.
¿Cómo lo hacemos en el día a día?
Intentando equilibrar el trípode de lo que soy, de lo que quiero, de lo que puedo, que hablábamos antes, es decir, con el reconocimiento del auto, del ti mismo. Yo siempre vuelvo a lo mismo, y con no perder la sensación de control, siempre lo mismo. Entonces, la inteligencia significa de verdad, pensar con serenidad, pensar despacio, decía un filósofo, pensar para adentro, pero con juicio crítico, es decir, piensa, muchacho, piénsalo, dale tiempo, piénsalo. Atiende a las cosas y mirar para afuera, atiende y elige. Libertad significa que libertad y elección significan lo mismo, significa que cuando tú eliges estás decidiendo, y entonces tienes que elegir lo que de verdad quieres, lo que de verdad puedes y lo que de verdad debes, y entonces no te va a salir mal la jugada. Esta es la primera cosa para manejarse en un mundo tan complejo como el que os ha tocado vivir, mucho más complejo que el anterior. Ha aumentado la complejidad tanto que el laberinto es mucho más complejo. Por lo tanto, tenemos que tener más esta virtud. Esta virtud siempre la hemos tenido los seres humanos, pero casi nunca nos hemos preocupado de ella. Ni de mirar mucho para adentro, inteligencia para qué vale. Ni mirar mucho para afuera, con pensamiento. Entonces, ese es un principio que yo procuro enseñarle a los jóvenes, que veo cada día más, como podéis comprender. Y bueno, poco a poco, cuando vienen, luego me van contando cosas, digo, pero ¿no lo has pensado? ¿De verdad lo has pensado? Bueno, pues coge un papel y un lápiz, vete para casa, y como no puedes pensar en vacío, pues piensa delante de un papel. A ver, ¿qué quiero yo?
Claro, pero eso también es culpa del ruido que hay ahora mismo con todas las redes sociales, que sí. No tenemos tiempo de pensar.
Ni tiempo, va toda leche. Multitarea, cerebro multitarea. Bien, ahí viene la segunda cosa, me acabas de dar el pie. Mira, resulta que otra de las cosas que pasa es que es la velocidad, ¿no? Otro de los vicios modernos es la velocidad, todo a toda leche. El límite de la eternidad. El límite de la eternidad es la velocidad, ¿no? Las leyes de Einstein y toda esta gente. Si vas a toda velocidad no pasa el tiempo, ¿no? Eso es lo que nos pasa ahora. Tenemos la sensación de que no pasa el tiempo. Estamos en el borde de la eternidad. Porque si podemos hacer todo a la vez, en todas partes, todo el tiempo, lo de la película esta que ha ganado este año el Oscar. Todo como es. Todo a la vez en todos los sitios. Bueno, pues Si tenemos eso, tenemos la sensación de eternidad, de que no pasa el tiempo, de que vamos a poder hacer todo, ¿no? Somos multitarea, entonces necesitamos, para ser multitarea, una atención especial. Mi atención, que era mirar al campo, ver los pájaros, o estar así, ¿qué le pasa a usted, señora? No es lo mismo que la atención de cuando yo veo, no sé, a mi hijo informático cuando trabaja. Digo, ¿pero te has enterado de lo que pasaba por la pantalla? Digo, sí, ¿eh? Digo, pues si no me da tiempo ni a verlo.
Esa frase la escuché también.
Claro, entonces, ¿qué es lo que le pasa a él? Pues que tiene una atención que yo no tengo. Hay una palabra griega que es atención, es prosexia, que lo usamos en psicopatología para decir, tienen una hipoprosexia, una hiperprosexia, mucha o poca atención. Pero no atención así flotante, sino una atención dirigida. ¿Eh? A esto, a tal. Entonces, esa atención es débil, se cansa. Tú no puedes tener atención a cinco pantallas a la vez, a todo lo que pasa en las cinco pantallas a la vez todo el tiempo. Yo no puedo, pero mi hijo parece que sí, hasta que se agote. Entonces eso se llama ciberprosexia, atención cibernética, que no tenemos los de mi generación, pero vosotros sí la tenéis. Pero la tenéis a medias, tenéis que desarrollarla. Y eso es bueno, dicen los viejos. Oye, a este chaval le das un móvil y aprende solo. Yo, claro, porque tiene atención especial, muy interesante esa atención. ¿Eh?
Yo creo que tengo algo interesante que compartir a la gente, porque soy su generación y porque siento que en esta faceta sí que la trabajo muchísimo. Y me gustaría aterrizar hábitos diarios que pueden hacer que yo sí que hago, que a mí me ayudan muchísimo a trabajar esta parte de la inteligencia, ¿no?
Inteligencia.
En primer lugar, el escribir. Escribir en papel, con boli. Uh-huh. Yo tengo un cuaderno, un Dina, creo que se llama Dina 5.
Sí, sí,
no, eso. 3. El enorme, ¿no?
No, el pequeño.
Dina 4 es el folio.
O sea, sí. O sea, un boli, Dina 5. Boli, cuaderno, que se puede comprar en el Corte Inglés, donde sea. Y ese cuaderno, ¿para qué lo vamos a usar? Para literalmente poner lo que se te pasa por la cabeza al principio del día. Sí. Lo que se te pasa por la cabeza. Un día va a ser cómo te sientes. Otro día va a ser lo motivado que estás porque salga algo, porque somos muy entusiastas, ¿no? Otro día va a ser un orden porque tienes un caos y necesitas aterrizar paso a paso lo que tienes que hacer. Ese es un hábito que pueden hacer ya, que les va a ayudar mucho a lo que tú dices de mirar hacia adentro. Otro hábito que también hago que me ayuda muchísimo.
Inciso. Sí, por supuesto. Lo he hecho toda mi vida. Toda mi vida. El cuaderno del jefe, decía mi secretaria. Siempre, apuntar las cosas. ¿Para qué? Lo hacíamos. O lo haces tú y yo lo sigo haciendo.
Yo lo hago para ordenar mis pensamientos.
Tener sensación de...
Control. Exactamente. Entonces, primero, segundo, para poder tener calidad de pensamientos necesito claridad. Y para tener claridad no la tengo en redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que hago? Genérate sistemas en los que puedas estar más de 30, 40, 45 minutos, una hora, sin ningún tipo de estímulo. Y esto hay gente que le viene bien hacerlo con deporte, hay otra gente que le viene bien paseando, hay gente que le viene bien con un hobby que le tenga mucho, yo qué sé, la papiroflexia, lo que sea. Pero búscate un refugio donde tú puedas estar más de media hora sin ningún estímulo. ¿Para qué? Para que tus pensamientos empiecen a cambiar y empiecen a ser de mejor calidad.
Entonces, eso es otra cosa que también. Pasado al segundo nivel, que estás hablando de la atención
dirigida, la consciente. Exacto.
La consciente, exacto. La atención procesada, etcétera. Ahora nos critican que todo es muy superficial, todo pasa superficialmente. Entonces, eso significa que no tenemos esa atención profunda. Entonces, necesitamos control y atención. Inteligencia y elegancia para el control. Atención, la hiperprosexia, pero no es tener mucha atención. Por ejemplo, si tú tomas cocaína tienes mucha atención, pero en un foco muy pequeño, así. El resto pasa desapercibido, tú tienes atención en tu vida. Entonces eso es la...
Entonces, manténlo ahí, luego hablamos de las drogas porque no he caído en eso.
Eso es muy bueno, mira. Sí. El deporte hace que aumente la atención. Es decir, que cuando uno está ejerciendo deporte, está haciendo que el cerebro segregue dopamina, catecolaminas, endorfinas, etcétera, que aumentan el procesamiento mental. Así es que es cardinal hacer ejercicio físico. Por ejemplo, no sé, te puedo poner ejemplos de toda la historia de la humanidad. No sé, yo tengo una bici que se llama Macaria. Cuando se me atasca el cerebro y no me sale el artículo que tengo que escribir en el periódico, o no tengo una idea, no sé qué, digo, me voy a dar una vuelta con la Macaria. Ya está. Cuando estoy, en los 5 primeros minutos me duele el culo, en los 10 minutos ya me deja de doler, y a los 30 se me ha ocurrido el artículo, me vuelvo a casa corriendo para escribirlo.
Sí, a nosotros pasa paseando.
Los grandes, Nietzsche, Kant, Beethoven, Thoreau, los grandes filósofos decían, nunca se nos ocurre nada valioso sentados en una silla.
Qué bueno.
Todos. Sí. Por lo tanto, eso, lo acabas de decir, haz algo con tus manos, con tus pies, pero mantén la atención. Mira las estrellas, a la luna, al sol, a las flores del campo, pero mantén la atención. O haz eso, papiroflexia, croquetas,
sea. O sea, que en parte también, otra cosa que quiero añadir a eso que me parece muy interesante es que la atención es algo que podemos decidir en cada momento, hacer como pequeñas llamadas de atención de, hey, voy a ser consciente, estoy en una sala negra hablando con Jesús, estamos grabando un episodio, estás en el presente, no estás en lo que vas a hacer después, que tenemos un plan, estás ahora, ¿no?
Sí.
Entonces, otro, ya para terminar ese taburete, porque me gusta el concepto del 3 y lo voy a hacer también, ¿cómo eliges? No sabía que la definición de elegancia era eso y me parece brutal porque tienes razón. Sí. O sea, es el arte de saber elegir bien.
Exactamente.
Para ser elegante, para ser bueno eligiendo, lo que yo creo que una persona es que tiene que dejar de compararse. O sea, yo ¿por qué? Porque muchas veces el problema que tenemos en nuestra generación es que por culpa de la conexión social que tenemos con redes sociales en nuestro día a día, tenemos demasiadas comparaciones y no sabemos muy bien cómo elegir qué consumimos, cómo elegir en qué va nuestra atención, en qué va nuestro tiempo. Entonces, una forma de poder ser mejores eligiendo es, primero, diciendo que lo que ves en redes sociales no es la realidad, y segundo, protegiéndote a ti mismo de tantos estímulos. Siga menos gente. Pregúntate dos veces si realmente lo que estás viendo es verdad. Habla con otra gente, que sea, por ejemplo, con tu padre o con tu abuelo, de lo que estás viendo. Oye, ¿piensas lo mismo que yo acerca de esto? ¿O cómo tú ves esto? Sí, porque él te da otro punto de vista, ¿no?
Hablar es escuchar, ¿eh?
Eso es.
Esencialmente. Bueno, vamos a responder a eso. Ese es un tercer concepto que nos viene muy bien, que es la sociedad espejísmica. Vivimos una sociedad llena de espejos.
Total. Falsos.
Falsos. A ver, ¿esto qué es? Si está en negro, ¿qué es?
Móvil.
Esto no. Esto es un espejo.
Ah, bueno,
todas las pantallas son negras. ¿Has visto alguna vez una pantalla que no sea negra? ¿A que no?
No.
Todas las pantallas son negras y en todas te puedes ver. Esto es un espejo.
Es verdad.
Coño, mírate. En vez de mirar lo que hay dentro, mírate. Si tú te miras y atiendes ahí, estás atendiendo y estás reflexionando, dices, ¿verdad? ¿Qué puedo elegir? ¿Qué es lo que a mí me interesa, me conviene, etcétera? Estás acabando de hacer un espejo. Claro, eso, mirarte al espejo, es lo contrario de abrir el Windows, abrir la ventana y abrirte al mundo, porque entonces llega una cantidad de información que es imposible de controlar. Entonces, combinar eso, el espejo con la ventana, requiere atención, requiere pausa, requiere no fijarte en el narcisismo que viene ahí, que es el narcisismo de los otros, el narcisismo social. Tengo que ser más listo, más guapo, más alto, más ingenioso, tener más likes, lo que sea. Todo eso es un narcisismo social que se ha incrementado tanto, que nos desborda. Entonces, claro, eso, el luchar contra los espejismos de eso, que es todo falso, el escaparatismo, la venta desmesurada, etcétera, pues nos da mejor sensación de autonomía. Autonomía. Propias normas, es lo que significa esa palabra.
Sí, irse encima,
por las propias normas.
También se tiene que dar cuenta que empiezas a tomar elecciones y tienes que preguntarte, ¿lo hago por mí o lo hago por aparentar algo que no soy?
No,
y
lo
para
hace,
gente
lo
que no le importas.
¿Por qué te has comprado esa camisa? Pues esencialmente porque había muchas camisas. Y entonces alguien o algo, o lo he visto, o alguna influencia que yo ni me he percatado de ello, me dice, esa camisa es bonita. Entonces, claro, piénsalo, ¿pero realmente a ti te gusta? O a mí lo que me gusta son las camisas frikis. Pues si te gustan las camisas frikis, allá tú, cómprate una camisa friki. Si luego no ligas, cámbiate de camisa, o no, o que le den til a ligar. Eso es así. Y esto nos lleva a un tercer concepto que no habéis sacado, a un cuarto concepto, la pata aquí serían cuatro, que es que tenemos que aprender a manejarnos de verdad bien en el mundo de las tecnologías, y ahora viene la inteligencia artificial, o ya la tenemos, etcétera, y si no nos manejamos bien, nos vamos a desbordar. Y ahí hay dos recursos muy importantes. Por una cosa que también inventé una palabreja, que la sugiero, que es TIC, 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 ¿no? Tecnologías de la Información y la Comunicación. Esto es un TIC. Y praxia. De ahí viene práctica. Ser prácticos en las TIC. Eso que decimos que un niño le das un móvil y no aprende, y se lo das a un viejo y no aprende, eso es ticopraxia. La ticopraxia es como una habilidad que podemos desarrollar también para manejarnos bien en el mundo de las TIC. Y la ticopraxia no solo sabe mover los dedos. Bueno, tú sabes que se distingue un joven de un viejo. Pues un viejo, nosotros escribimos así, con el pizarrín. Y sabéis lo que era un pizarrín, ¿no? Para escribir en una pizarra de...
No, no tenemos idea, la verdad.
Una pizarra. Y entonces como la tiza del cole, pues igual.
Ah, vale.
y un joven maneja los dos dedos, ¿no? Toda leche. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú manejas los dos dedos, está creciendo una zona de tu cerebro que tiene que ver con el control manual y con el control intelectual. Entonces, la ticopraxia aumenta el cerebro, aumenta zonas del cerebro. Es decir, que si yo te veo manejando así, te lo digo, este tío es inteligente, tiene un cerebro mejor que el mío. Y eso se puede mejorar. Entonces, si generamos más ticopraxia, va desde que lo manejas más rápido a que lo manejas mejor, a que lo manejas más éticamente, más correctamente. No para hacer mal, sino para hacer el bien. Entonces, la ticopraxia empieza con cómo mover los dedos y acabas con cómo mover el caletre. Para hacer el bien. Si tenemos un aparato que es muy bueno, si con esto podemos comunicarnos en el mundo entero y mejorar el mundo, porque lo tenemos que usar para asesinar, pues es mejor que uses un cuchillo jamonero, ¿no? Sí. Y ahí viene ese concepto de ciberética que deberíamos ir aprendiendo, porque es que si no, dentro de cuando venga la inteligencia artificial, como nos dediquemos a hacer puñetas a los demás, tela marinera, ¿eh? Vamos a ser...
Jesús, y en esta velocidad a la que nos hace ir las redes sociales, ¿tú has notado que la gente cada vez tiene menos paciencia? Sí. Mandamos un mensaje, lo queremos ya la respuesta.
Mucho.
Montamos un negocio, queremos ya el dinero.
Sí. Eso es lo que más se nota.
Uh-huh. ¿Cómo trabajamos la paciencia?
A ver, lo que más noto yo, como consecuencia de eso, yo noto que hay gente que tiene ansiedad. Vale, es lo que claro. Yo noto como médico, ¿eh? Porque yo no soy sociólogo ni filósofo. Como yo noto como médico... Pues es que eso, esa hipervelocidad, ir todo a toda velocidad, los límites de la eternidad que hablábamos antes, pues genera mucha ansiedad. Porque vuelve siempre a lo mismo. Porque si vas a mucha velocidad pierdes la sensación subjetiva de control. Qué y bueno. La de control es lo mismo. Si es que esto es una pescadilla que siempre ¿cómo? Va...
Tu trabajo, realmente, yo creo... Bueno, ya me puedes corregir si me equivoco. ¿A ti te gustaría que no existiera?
Hombre, ojalá.
Claro.
Claro.
Si teniendo la oportunidad de poder hablar con mucha gente que está en ese punto antes a tener que ir a acudir a usted, a ti, que tienes la oportunidad de poder decirles algo. Oye, pasea más, haz deporte, sí, tal. Que hacer algo sencillo. ¿Qué le dices a esa persona para evitar que venga más gente a tu consulta?
Pues como tengo que conseguir que aprenda... A ver, primero, yo no soy quien para enseñar al mundo, ¿vale? Que quede bien claro, que con enseñarme a mí mismo ya tengo bastante. Pero llevo muchos años sentado en una mesa, ¿vale? Segundo, he leído muchos libros, muchos, ¿eh? Que mi abuelo me decía siempre, vas a ser médico. Un médico es una persona que duerme poco y estudia mucho, o viceversa. Y eso lo hago, ¿eh? Duermo poco y estudio mucho. Así que soy honrado en mi profesión. Y sigo haciéndolo. Y tengo interés por la gente. Presto atención de verdad a la gente. Y eso es muy importantísimo. Es importantísimo. Presta atención de verdad. O sea, que todo esto que estoy diciendo es verdad. Y al final siempre me sale la misma palabra. Con eso tengo sensación de control. Y con eso puedo ayudar a la gente. Y les digo, mira, cuando ya le doy de alguien, a alguien de alta, digo, toma, mi tarjeta. Y ojalá que nunca la necesites. Hombre, mira, que mi trabajo consiste en que tú no te sientes ahí. Se lo digo a mucha gente que viene con miedo, en la primera consulta vienen con miedo. Un psiquiatra tendrá cucurucho, tendrá cuernos, yo qué sé. Entonces le digo, mira, es muy sencillo. Si yo lo que quiero es que tú no te sientes ahí. Si tú no te sientas ahí, he tenido éxito. Si te sientas ahí toda la vida, yo he fracasado.
Tener control.
Control. Control los dos. O sea, que yo tengo que tener control y enseñar eso a otra persona. Y hay que ser didácticos. Por eso hay que ser didácticos. Hay que ser, por eso uso los trípodes. O uso conceptos muy sencillos, uso resumen de lo que le tengo que decir a esa persona. Mueve los pies, mueve las manos, mueve la lengua.
Jesús, una cuestión que tengo yo mucho, de hecho lo hablo mucho con Sergio, somos dos personas que, bueno, además del podcast tenemos emprendimientos y demás. Yo a veces me he hecho la pregunta de, ¿algún día va a ser suficiente? ¿O siempre voy a querer más?
Siempre vas a querer más. Si tienes un cerebro como Dios manda, siempre vas a querer más, porque el cerebro nunca se satura de información. El cerebro chupa información. El cerebro necesita tres cosas para funcionar. Solo tres cosas. Muy sencillo. Tres, ¿eh? Siempre tres, ¿eh?
Por favor,
trípode.
No van a saber.
Uno es oxígeno.
¿Vale?
Respira, hombre, ¿no? No te metas en un tugurio si quieres que se te ocurran cosas brillantes, ¿no?
Intento no respirar tanto los próximos 10 minutos, a ver qué pasa, ¿no?
A ver qué pasa. Súbete a una montaña, pasea por el campo, yo qué sé, respira hondo, en fin, respira, dale oxígeno. No te con el cigarro y pensar que está pensando bien el cerebro, no, hombre, si le estás metiendo humo, el cerebro no piensa.
Totalmente.
Entonces, hombre, dale un poco de oxígeno, ¿eh? Esto es metafórico, pero es real, ¿eh? Sin oxígeno se muere. Por eso cuando hay una trombosis se muere. No porque
me gusta esa primera pata.
Oxígeno. Y es gratis. Segunda cosa. Glucosa. Coño, no le hagas sufrir al cerebro. Hay montones de personas que son, sobre todo jóvenes, que no desayunáis. Pero hombre, ¿cómo va a rendir el cerebro si no desayunas? O sea, tú resulta que has cenado malamente, te has tomado un chupito de tequila por la noche, te levantas por la mañana, ay, que no tengo ganas de desayunar, un café corriendo para tener una máquina, tal, y le dices al cerebro, curra, curra. El cerebro te dice, pero ¿cómo voy a currar, tío, si no me has dado glucosa? No, hombre, no. Darle un poco de alimento, ¿no? Porque el cerebro consume mucha energía, es una máquina, consume muchísima energía. El cerebro pesa el 5% del cuerpo y consume el 30% de la energía. Si no le da energía, ¿de dónde va a currar? Porque si no tienes energía, no tienes atención, se te va la atención, se te dispersa. ¿Quieres tener una buena atención? Buen día, empieza por desayunar. Terapia de la tostada, lo hago muchísimo, lo enseño a la gente. Haz una tostada para desayunar todos los días. Tostada, zumo, una fruta, cómete un donut, lo que sea. Desayuna. Y así empezarás el día con energía. Había un anuncio en la tele. Ya tenemos dos cosas para el cerebro. ¿Y la tercera sabes cuál es? Sin la cual el cerebro se muere.
Información.
Eso
aprender,
es.
Constante aprendizaje.
Sí, este aparato es más inteligente cuanto más información tenga. Si tú se la metes, la tienes. Si tú coges mi teléfono, que es un inútil porque yo le meto muy pocas cosas, y el tuyo es más listo que el mío. Pero tiene que tener batería, ¿eh? Que eso es la energía, ¿eh? Y además, hombre, si le metes, lo calientas, va lento, ¿no? Pues así es el cerebro. Tiene que estar aireado, tiene que tener glucosa y tiene que tener información. El cerebro es mejor cuanto más información tiene.
Y para mantener el cerebro joven, que no parezca que caes en picado a partir de los 70 porque te jubilas, dejas de funcionar y parece que te caes viejo enseguida, ¿no? ¿Qué hábitos puedes hacer? Por ejemplo, a mi abuela le gusta mucho hacer sudokus, ¿no? Ese tipo de ejercicios, sí. ¿Qué tipo de ejercicios son los mejores para
atención,
poder...?
Atención, los sudokus son pura atención, nada más. Pues muy sencillo, lo que decía el sabio Solón allá en Grecia hace 2700 años. Envejecer aprendiendo una cosa cada día. Ya está. ¿Y eso, para eso qué? Para aprender una cosa cada día, ¿qué hay que hacer? Estar al loro. ¿Y qué? Para estar al loro, ¿qué hay que tener? Atención. Y para tener atención, ¿qué hay que hacer? Mover los pies, mover las manos, todo gira sobre lo mismo. ¿Quieres que tu cerebro esté bien? Empieza por mover los pies, hombre. No te quedas así con el zapping. O sea, una pantalla grande, negra, y un zapping atrofia el cerebro. Eso digo a los ancianos. No, es que los móviles, es que la tablet... Una tablet, interaccionas con ella. ¿Qué maneja esto? Información. Algo se colará en tu cerebro. Si se cuela en tu cerebro, tienes más información.
Es verdad.
Y si tienes más información, es más listo. Y es mejor cerebro, ¿no? Así que es bien sencillo.
¿Es posible ser ambicioso y ser feliz?
Sí, sí.
¿Pero sí, por qué? Si yo, por ejemplo, siempre quiero más, quiero el siguiente objetivo y conseguirlo y seguir creciendo y nunca tienes suficiente, ¿no?
Pero no es lo mismo eso que acabas de decir. La primera parte lo has dicho bien, pero lo segundo es la ambición comparada.
Vale.
Claro, acabas de trasladarte de un concepto filosófico, ambición, que es querer ir más allá, más fuerte, altius sitius fortius, ¿no? De más lejos, más alto, más fuerte, que es una cosa mía, que depende de mí, que yo controlo, que yo puedo manejar en mi vida, subir o no escaleras, comer o no en el desayuno, puedo elegir, con otra, que es tengo que ser más que, ya lo hemos liado. Donde viene el más que,
totalmente.
Ya lo hemos liado.
Y a lo mejor es posible estar en un punto en el que hay una frase típica que es que te dé tiempo a oler las rosas por el camino, ¿no? Uh-huh. Mientras vas creciendo, por ejemplo, se dice mucho en el entorno de emprendimiento de, oye, no solo el objetivo final, sino disfruta las rosas. ¿Qué punto de vista tienes tú al respecto y cómo una persona, un emprendedor, en este caso que nos escucha, puede aprender a hacer esto de verdad? Porque mucha gente dice, sí, sí, que yo soy capaz de parar, pero no es capaz de parar. Luego, ¿qué hace? Luego deja de hablar con esa conversación y lo único que piensa es lo que no tiene. ¿Cómo para agradecer lo que ya tiene y disfrutar del camino?
Ya, eso es ese.
¿Cómo se para?
Esa es la gran dificultad que tenemos ahora mismo, ¿no?
Claro.
O sea, porque parar y frenar y reflexionar y mirar para adentro y mirar para afuera, y todo eso está muy bien, pero tienes que tener control, ¿no? De lo que les pasa a una persona que entra en ese bucle, que el bucle va tan deprisa que hayan perdido el control subjetivo y el control objetivo, los dos. Un control subjetivo, que es la sensación subjetiva que yo tengo de que sí, que estoy mandando en mi mente, y otro, un control objetivo, que es que se percibe que tengo las cosas ordenadas. El orden me da la sensación de su seguridad, de control, etcétera. En esos casos eso se percibe que ya está totalmente desordenado. Cuando vienen personas así y están en el bucle, hacerles parar es muy difícil, muy, muy difícil. Es lo más difícil que hay, porque tú no puedes decirle al consejo, oye, descansa, deporte, etcétera. No, porque la vida suya es así, es el bucle. Eso es lo que más cuesta ahora mismo. Yo generalmente lo primero que les hago a esas personas es decir, vamos a ir reflexionando, vamos a darle tiempo, vamos despacio. Utiliza, entonces vamos a buscar una virtud y les hago un pareado. La mejor virtud, la lentitud. Pero tú ni sabes ni puedes ser lento.
Entonces,
una cosa que es buena, que es la velocidad, la rapidez, se ha convertido en un vicio, que es la prisa. Tienes que empezar a percibir en ti mismo la prisa. Cuando estás apresurado, sufres una enfermedad que se llama apresuramiento vital. Y el apresuramiento vital es lo que te está pasando. Vamos a trabajar con eso. Le acabo de diagnosticar una enfermedad. Y vamos a trabajar con eso. Y ahí es donde viene el intentar en un momento determinado, cada día, tener un tiempo off, ¿no? Decirlo rápido. Es donde viene el papel y el lápiz. Donde viene el piensa para adentro un rato, despacio, donde vienen déjate de pensar y ponte a actuar, no pienses, actúa, y es donde viene el mueve los pies todos los días, haz un poco... Pero esto, cuando viene una persona en esa situación de bucle, tú no le puedes decir frena, que no va a frenar, y además es que si frena se cae, porque no está equilibrado. Su equilibrio es la velocidad. Entonces, pero claro, eso se paga. Entonces yo lo veo, ¿eh? Estos son los jóvenes quemados. O sea, los jóvenes quemados con 25 años quemados. Están en las cárnicas y están quemados.
¿Qué son las cárnicas?
Las empresas. Que en vez de crear valor, consumen a sus empleados, ¿no? Las cárnicas es un concepto que se utilizaba mucho en los frikis, en el mundo de informática y tal, que pues es una cárnica, está trabajando con una cárnica, sí. ¿En qué se consigue? ¿En que tienes que pertenecer a la empresa, hacer tuyos los fines de la empresa? No, mira, lo que tiene que hacer es un buen profesional. No ser un buen empresario o lo que sea. Segunda cosa, tienes que hasta un modo de ser o de vestir o de tal, no sé. Entonces, y en tercer lugar, no pasa nada. Si tienes que hacer tiempos extras, si tienes que, es tu vida, tal, confundirlo. Entonces, esto al final es no hay límites. No limits, no time.
¿Y cómo evitas el burnout?
El burnout, profesión. Profesión y profesión.
¿Profesión tiene que ver con pasión, propósito
no,
y tal?
No, tiene que ver con saber hablar de lo que uno es. Profesión. Volvemos al diccionario. Okay. Yo siempre aprendo del diccionario. Profesión es una palabra que viene del griego. Antes hablábamos de trabajo que viene en latín. Profesión viene de profesio, pro fateri, pro femi, hablar. Significa hablar. Profesar es declarar públicamente lo que uno es. Eso es lo que significa profesión. ¿Recordáis? Que os he preguntado, ¿tú qué eres?
Tú qué eres, sí.
Médico.
¿Cómo con eso evitas el burnout?
Porque si tienes profesión, tienes un método.
Una misión.
Una misión. No, no solo. Una profesión se caracteriza por tener, primero, una teoría que subyace a ella. ¿Qué significa ser médico? ¿Qué es ser médico? Viene en un libro. Tengo una técnica, cómo tengo que hacer las cosas, y tengo una práctica. Me siento seguro haciéndolas. Esas tres cosas, no sé por qué, en la vida siempre me cruzo con tres, pues son lo que te dan la sensación de seguridad, de control, etcétera, que no tiene un trabajador asalariado que le está dando con el látigo. Entonces, ¿cuál es la mejor virtud para protegerte de la fatiga laboral? Pues ser un buen profesional. ¿Cómo eres un buen profesional? Primero, sabiendo lo que eres. Segundo, aprendiéndolo bien, estudiando. Yo les decía a los alumnos de enfermería, a las alumnas de enfermería, a las que me dejéis ir a vuestra casa y ver vuestra biblioteca, no hace falta que se examinen. Si tú me dejas y yo voy a tu casa y veo tu biblioteca de enfermería, no hace falta que te examines. Porque sabré cuánto interés has tenido, si has comprado libros, si has leído, si tienes interés por lo que eres.
Y por la profesión.
Por la profesión. No por el trabajo, sino por la profesión. Primero un profesional y luego ya enseñarle a trabajar.
¿Más aterrizado, por ejemplo, a una persona que trabaja en una cadena de montaje y demás? ¿Cómo se lo haces entender? Porque claro, él te dirá, pues si yo lo único que hago es apretar esta pieza.
Bueno, pero no hace falta ser siempre profesional. A veces solo tenemos que ser trabajadores. No hace falta tener una profesión si tu profesión no lo es. Hay cosas que son trabajos, no son profesiones. Para que haya una profesión se necesita tener una teoría, una técnica y una práctica. No hace falta... Si yo, por ejemplo, ahora no pudiera ganarme la vida como médico o como psiquiatra o lo que sea y tuviera que recurrir a hacer un trabajo manual y mecánico, primero, atendería a ese trabajo mientras lo estoy haciendo. Hazlo lo mejor que puedas. De tal manera que al final seas el mejor tornillero del mundo. Pero hazlo bien, ¿eh? No te quedes pensando, ja, te atan los huevos, me voy a ver si esta tarde voy al fútbol, no sé qué. Y entonces, ¡pumba!, se te rompe un tornillo. ¿No? Hazlo bien lo que sea, trabajo o profesión, pero hazlo bien, atiende, hazlo bien. Hazlo bien. Que cuando salgas te puedas sentir satisfecho, aunque sea de poner 1000 tornillos igual. ¿Vale? Y cuando salgas, piensa en qué eres. No eres tornillero, entonces ¿qué eres? ¿Se puede ser otra cosa siendo tornillero? Sí, pues se puede ser poeta. O contempladores de nubes. ¿Sabéis que hay una asociación mundial de contempladores de nubes?
No.
Sí, yo me he apuntado. Porque son preciosas las nubes. Mira los cielos, se puede ser cualquier cosa. Se pueden hacer podcasts, se puede guisar.
Vale, claro, pero eso va hilado a... ¿Y yo qué soy? Ahora te harán
claro,
pregunta.
¿Yo qué soy? Bueno, mira, por las mañanas estoy tornillero. Y por la tarde soy contemplador de nubes. Hay muchos médicos que están médicos, no lo son. Yo se lo digo a los médicos en burnout, cuando los veo, digo, mira, vamos a curar una enfermedad que significa que se diagnostica como el siguiente diagnóstico. ¿Estás médico? Estás médico. Sí, lo estás, no lo eres. Tienes que aprender a serlo. ¿Eh? Y eso es ser profesional. No se está profesional. La que no se dice, estoy profesional.
No.
No. Se está trabajando. Se es profesional.
Me ha gustado mucho, Jesús, la diferencia entre una persona puede tener un trabajo que no tenga que ver con tu propósito, tu misión, tu sentido, claro, y que aún así sea feliz porque él es más cosas. Él es,
claro,
oye, un apasionado del café, un apasionado del fútbol, un loco de los perros, y claro, tiene un montón de hobbies y cosas alrededor de eso, y eso está bastante bien.
Sí.
Claro, claro. O de jugador en red, me da igual.
Claro, claro, me parece muy buen apunte. Aprovechando que te tengo delante aquí, como doctor, ¿es verdad que existe el buen estrés y el mal estrés?
Sí, claro.
Es decir, hay estrés que puede ser positivo.
Sí,
¿y por qué?
Sí. Porque te implica recursos de adaptación. El estrés positivo es el que te moviliza recursos de adaptación y hace que aprendas. El estrés negativo es el que pone en marcha recursos inadaptativos y hace que fracases.
¿Algún ejemplo de ambos?
El que se sube al árbol bien y se libra del oso, y el que se le come el oso. Sí. Como antes hemos dicho. Claro.
¿Y estrés negativos que tú veas en la sociedad actualmente, por ejemplo? Que no sean buenos y estreses que sean positivos.
Porque veas en la sociedad una panda de inútiles que están haciendo cosas que son valoradas cuando resulta que no son valiosas. Eso genera un malestar en muchas personas que lo son, porque anda que no. Mira, por ejemplo, no hay cosa que me horrorice que esa gente que dice, es que los jóvenes de ahora, es que no valen para nada, es que estos jóvenes de ahora no tienen ni idea. ¿Cómo que no? Son más inteligentes que tú, más hábiles que tú, más guapos que tú, más altos que tú, más fuertes que tú. No fastidies, hombre. Pero como eso se extiende como una mancha de aceite, pues es que da fatal. Pero hombre, yo que confío plenamente en las virtudes de la juventud, porque lo veo cada día. A mí me viene una persona mayor, es muy difícil que la haga cambiar de hábitos, pero viene un joven y se sienta y trabajamos y aprendemos, ¿eh? Estoy diciendo aprendemos, porque yo quiero aprender una cosa cada día y mientras lo hagas eres joven. Entonces, resulta que le ves progresar y dices, tela marinera, macho, qué alegría. Cómo ha progresado su cerebro, cómo se ha madurado su cerebro, su conducta, su sociedad. Y esto es, o sea, es algo que me da una felicidad enorme verlo, ¿no?, en la sociedad. Claro que lo podéis hacer, porque es que además otra cosa, o lo hacéis o todos muertos. O lo conseguís, pues yo ya no lo voy a ver. O sea, a mí mi único duelo es que siempre que me preguntan este tipo de cosas, digo, me cago en la leche, no voy a llegar. Ya no voy a llegar. por edad, ¿no? Porque ¿cómo me gustaría? Ayer me preguntaba un periodista que me llamó, me preguntaba, ¿qué piensas de la inteligencia artificial? Y que me da mucha pena. Dice, ah, sí, te da mucha pena. Dice, ¿y por qué? Dice, porque no me va a dar tiempo a verla aplicada en la vida. Ah, ¿pero estás a favor? ¿Cómo no voy a estar a favor? Es como si me preguntaras que si estoy a favor del martillo. Pues claro, antes de no haber martillo, ¿qué teníamos? Una piedra. O del serrucho. Pues hombre, ¿cómo cortábamos los árboles antes del serrucho? O del cuchillo jamonero, antes del cuchillo jamonero el jamón se cortaba peor, ¿no? ¿Cómo no voy a estar a favor?
Y estrés positivo, que puede ser, por ejemplo, entrenar exponerte a un proyecto, por control, ejemplo, que te da vergüenza, ¿no?
El que te hace sentir sensación de control, bajar la pista negra con sensación de control, claro, el que baja la pista
esos retos
negra,
están bien,
claro,
que te exponga ese nerviosismo,
el reto, mejorar, el vale. reto versus riesgo.
Okay.
No te sometas a riesgos porque te vas a caer. Pero sí, plantéate retos en la vida, porque si no, eres un aburrido. Si te aburres, no se te ponen los pelos de punta.
Total.
Si no se te ponen los pelos de punta, se te va la gracia de la vida.
Jesús, quiero aprovechar yo también que estás aquí. Esto no lo habíamos planeado, pero cuando has nombrado lo de los efectos de la cocaína, que has dicho que sí. Te centras, ¿tienes algo de experiencia con algún paciente que ha estado en las drogas?
Sí, un montón.
Vale, pues entonces ahora me gustaría que explicaras un poco lo que el cerebro sufre cuando consume, sobre todo, pues las más típicas, que es la marihuana, de cuando eres muy, muy joven, y luego acabas pues con la cocaína y ese tipo
y
de
el alcohol.
Y el alcohol.
O sea, que las tres patas del banco son ahora mismo eso, la cocaína y estimulante, las malas, el alcohol y los sedantes, ¿no? Digamos que el grupo de sedantes, todo lo que tiene que ver con el cannabis y sus derivados y pastillas sedantes, el alcohol, que es un estimulante y a la vez sedante, y la cocaína y todo el grupo de estimulantes. ¿Problema del alcohol y sedantes? Pues la atrofia cerebral. Atrofia cerebral. Es decir, que se te atrofia el cerebro como se te atrofia un músculo si no lo usas. Pero literalmente.
Hostia.
Entonces, es que se ve así. Se ve que están demenciados. Tienen una cosa práctica, todo me da igual. Todo me da igual.
Sí.
La pasota, no es que esté pasota, es que tiene menos cerebro. Oiga, que usted tiene poquito cerebro, le queda muy poco. O sea, ahora vemos, por ejemplo, muchas personas de la generación de los años 60 y 70 que empezaron a fumar porros y siguen fumando. Y vienen a verte y dicen, ah, que llevo 40 años con el forro, yo no sé, que ya... A ver, que me quiero quitar. Pff, si yo no te queda cerebro.
Hostia.
Bueno, todavía tienes 60 años y...
O sea, que por fumar marihuana o una droga de ese estilo, tú ves literalmente, si abriéramos la cabeza,
sí,
se ve más pequeño el cerebro.
Más pequeño. Segundo, cocaína. Lo que te ocurre es que vas a tener una psicosis porque estás manejando muy mal sistemas de neurotransmisión muy rápidos, muy potentes, que hacen que tengas síntomas psicóticos. Paranoia, mal rollo, mal cuelgue, tal, que acaban siendo psicóticos, ¿no?
Como... ¿Por qué es tan famosa? ¿Por qué es tan popular?
Porque es muy popular. O sea, que la pescadilla que se muerde en la cola. Porque resulta que además produce una sensación de bienestar muy rápido, muy potente, muy rápido.
Y adictivo, ¿no?
Y un speed, una hipervelocidad y muy adictivo. Entonces, claro, el riesgo de la cocaína y los estimulantes es la psicosis, que te acabes teniendo una enfermedad mental grave. Ahora es casi imposible que un joven de entre 18 y 25 años, chico o chica, que ingresa en un hospital psiquiátrico, en un hospital de psiquiatría, en una unidad de psiquiatría, dé negativo en drogas. Es casi imposible. Prácticamente todos los ingresos que hay cada año que tienen jóvenes que hacen psicosis dan positivos en cocaína, en estimulantes, en sedantes, lo que sea. Prácticamente 100%. No digo 100% por si acaso, pero vamos, prácticamente. Y el tercero era
el alcohol.
El alcohol, el problema es el uso social, ¿no? El problema del alcohol es que como es tan bueno...
Y está permitido, claro.
Está tan permitido y está tan bien, además. Es barato, es rápido, es eficaz, funciona de cine. Siempre te produce euforia o siempre te produce... Te quita el llanto, ¿no? Siempre te produce un poquito de sedación si estás nervioso y un poquito de alegría si estás triste. Y es eficacísimo. O sea, si tuviéramos drogas farmacéuticas tan potentes y tan rápidas como el alcohol, madre mía, lo curábamos todo. Problema, pues que el alcohol te va matando las células y mata el hígado y el cerebro, esencialmente, ¿no? Pero fundamentalmente el cerebro. Así que si tú bebes todos los días 6 cervezas, media botella de vino, todos los días durante un año, al cabo del año tienes 1 millón de neuronas menos. Entonces, claro, si tú bebes socialmente alcohol todo el tiempo, pues el cerebro global de la humanidad tiene menos neuronas. Y eso es así. Entonces, ¿qué me pasa si yo llevo toda la vida bebiendo mucho alcohol? Pues que tengo menos cerebro. ¿Y si bebo poco alcohol? Pues también tiene menos cerebro, pero muy poquito. Y como además da tiempo a que se regenere, si tú bebes un poquito de alcohol...
Eso te quería preguntar. ¿Todo lo que estás hablando es irreversible?
No.
Vale.
No, si tú dejas la droga y le das caña al cerebro... Le das caña, recordad, ¿eh?
Hipertrofias como un músculo, ¿no?
Claro, se vuelve a recuperar. Se vuelve a recuperar si le has dado tiempo. Es decir, si bueno, si tienes... Y para que se recupere, ¿qué tienes que tener? Oxígeno, glucosa, todo eso... Pero sobre todo hacer deporte, mucho, mucho, porque el deporte estimula los factores de desarrollo neuronal, factores neurotróficos, ¿eh? Se sabe perfectamente, lo que antes era una teoría ahora es pura ciencia. Entonces, haz mucho deporte, lee mucho, es decir, dale caña al cerebro. El cerebro es una máquina que si la dejas parada se atrofia y si le das caña crece, pues como cualquier cosa, ¿no? Entonces, dale mucha lectura, mucha información. Métele y saca la información, venga, tal, pim, pam, pam, escribe, lee, maneja los móviles, aprende a jugar.
¿Y la memoria?
Y la memoria.
¿Cómo se trabaja?
Estudia, con los codos. Atiende, rato. Atiende, rato. Eso de que estudiar de memoria es malo, ¿cómo es? Es malo. Es que la memoria es mala, ¿acaso? La memoria es un instrumento que, igual que la atención, si le prestas atención y la ejercitas, mejora. Y si no, se va al carete. ¿Fuera? Hay que estudiar de memoria. Hay que aprender cosas de memoria. ¿Por qué? Pues porque la memoria hace que sostengamos el yo, lo que somos, lo que hacemos, cómo nos sentimos. Si no tenemos memoria, que es una demencia, dejamos de ser.
Y Jesús, como doctor, como psiquiatra, ¿cuál es tu visión del tabaco?
Porque no me gusta nada que vengan a pedirme que quiero dejar de fumar.
Hostia, es verdad, el dejar de fumar.
Me horroriza. ¿Pero
qué es lo que ocurre dentro de la cabeza para una droga? ¿Que no genera estímulo realmente?
El tabaco en la cabeza hace menos malo, hace más daño. A ver, en la cabeza hace dos, fundamentalmente generar la adicción, pero no mata las neuronas, ¿eh? Pero en el cuerpo te mata de cáncer.
Los pulmones, ¿no?
No, te mata de cáncer, esencialmente. Claro. Entonces, claro, el problema de la nicotina en el cerebro no es tan mala, ¿eh? Porque de hecho es estimulante y en las primeras fases de las demencias se puede usar, ¿eh? La nicotina usada en pequeñas dosis puede ser buena para cosas de atención, por ejemplo, para mejorar la atención, incluso los procesos de memorización. En grandes dosis produce tanta adicción, el cerebro la necesita tanto, porque estimula... unas cosas que habréis oído hablar, que son los receptores de endorfinas del cerebro, ¿no? Estoy siendo muy sencillo, ¿eh? Muy simple. Entonces, por eso produce tanta adicción, porque es muy rápido, va muy rápido, llega muy rápido al cerebro y estimula muchos neurotransmisores que son muy buenos para sentirse eufóricos y tal. Entonces, lo malo de la nicotina es que es muy buena.
¿Y cómo dejar de fumar?
Oh, la pregunta no quiero saber nada, no me gusta nada. Cuando viene alguien y me dice, ¿qué dejas de fumar? Digo, vete a la bruja. que no quiero saber nada, vete a la bruja. Porque fracasamos casi siempre.
No hay ningún método que funcione.
Ninguno perfecto.
Ni las pastillas estas que venden.
Sí, bueno, pero si quieres, ¿eh? Si no te has puesto de verdad, yeah. Pues yo les digo, mira, no. Pero hombre, tú sabes, me va a ayudar. Que no te va a ayudar. Entonces... a veces alguno cae en la trampa. Esto que le acabo de poner es una trampa, como comprenderéis, no le digo a nadie,
claro.
Es una trampa. Entonces ya cuando, y les digo, hombre, a veces la sugestión es muy útil. ¿Por qué? Porque la sugestión hace lo mismo que la nicotina. Entonces, si vas a un brujo, a una bruja que te pone la mano, o que te da la pastilla milagrosa, o que te hace no sé qué, a lo mejor no funciona. Claro, el brujo no sabe que está usando una vía bioquímica, pero lo está usando. Y funciona, es maravilloso. Pero lo primero es que esa persona tiene una determinación clara de que ya ha llegado al límite, de que se acabó. Si no existe la determinación, ya le puedes dar...
Literal. O sea, el dolor, digamos que para que se produzca el cambio, el dolor de estar en el mismo sitio versus el dolor que implica el cambiar, tiene que ser más claro. Alto.
Es que esa palabra es muy difícil. La palabra clave de todo esto, hay varias palabras claves que se repiten mucho.
El cambio.
Es que los seres humanos somos muy brutos. A ver, si uno no tiene costumbre de desayunar, no desayuna. Y yo le digo, cambia. Uy, es muy difícil. Voy a intentarlo, la hemos liado. Como metas la palabra intentar, la hemos liado. ¿Cómo que intentar? Intentar. Yo te he dicho que hagas, no que intentes. Y si no, no lo hagas, pero no lo intentes, porque si te pones a intentarlo y no lo haces, fracasas y te sientes mal y luego lo harás peor, tendrás menos autocontrol, bueno, total, que entras en la cola. Pero cambiar es importante, porque, claro, cambiar significa que tienes capacidad de gestionar tu propia vida, tu propia mente. Es decir, que tienes autocontrol, autonomía, autocontrol, pues ya sabes lo que es, crece en el control, eso es lo que significa esa palabra.
Pero bueno, que el control al final se acaba ganando haciendo, es decir, haciendo. Que la gente se piensa que voy a empezar una cosa, voy a atreverme a hacer tal, al principio no tienes tanto control, pero lo ganas el control a base de la repetición y de jugar.
Repetición,
sí.
Esa es la palabra. Totalmente. Repetición, yo siempre se lo digo, ¿eh? Solo aprendemos repitiendo,
sí.
Son muy, muy burros. Entonces, si repetimos, adquirimos sensación de control, entonces no tenemos ansiedad. Siempre, ¿ves? Como siempre, va todo gira en torno,
sí,
a
lo
mismo.
Sí, todo va por lo mismo.
Todo funciona. Sí,
sí, sí, yo con la confianza yo lo noté igual. Pensaba que la clave era escucharme 100 podcasts, leerme no sé cuántos libros, y al final te das cuenta que la clave es que hagas lo que has dicho tú, autoconfianza, pues que hagas algo de valor, cuando te lo reconozcan o tú veas que vale la pena, tu confianza sube.
Sí, sí, eso es así, porque significa que estás generando tus propias normas y en ellas te sientes seguro. Eso es lo que es la autonomía, autónomos, yo crezco en mis propias normas. Normas es lo que la norma de vida, y esas normas de vida son autónomas, son tuyas, pero tienes capacidad para generarlas, no siempre, a veces sí. ¿Y cómo se generan normas? Aprendiendo. Aprende, fíjate en los demás, que los demás seres humanos ya han hecho muchas cosas antes que tú, y muy buenas, Entonces, con todo eso generamos dos cosas. Primero, compromiso. Vamos a generar otro trípode, mira, que se me acaba de ocurrir. Un compromiso, me comprometo de verdad con mi vida, con lo que soy, con lo que hago. Pero el compromiso solo se lo lleva el viento. Hay que añadirle una segunda palabra, que es constancia, repetición. Venga, tío, no te canses, mañana también. Sigue haciendo tu tostada todos los días, le desayuna una tostada. Terapia de la tostada, acordaros, todos los días cuando levantéis, acordaros de mí. Terapia en la tostada. Compromiso, constancia. Y luego viene otra cosa, que es compromiso, constancia y también con co. Pues mirad, como resulta que los seres humanos somos seres sociales, que es convivencia, compartir la convivencia. Es decir, tenemos que tener compromiso, constancia y convivencia. Porque si no lo compartimos, estamos aislados, somos solos, y el ser humano no puede ser solo. El cerebro humano no puede ser si no hubiera otros cerebros. Nunca jamás hubiéramos desarrollado un cerebro si no hubiéramos compartido todo eso. Compromiso, constancia y compartir.
Juan Jesús, muchísimas gracias por la conversación. Yo creo que ha sido uno de los podcasts... Bueno, ha sido el podcast más largo que hemos hecho hasta ahora. Yo creo con razón, porque son temas muy importantes. Y me atrevería a decir incluso que va a ser uno de los podcasts más gustados, porque... Ahí, si hay algo en común que tiene la gente, es que el tema de la felicidad, el tema de gestionar las emociones, la ansiedad, todas estas cosas le llama mucho la atención, porque a todos nos pasa igual, ya seas
claro.
Político, emprendedor, empleado o madre, ¿no?
No, y a vosotros,
todo el mundo, ¿no?
Y a un servidor, claro.
Exactamente. Claro. Entonces, bueno, mil gracias de corazón por regalarnos este sabiduría, este tiempo. Y me gustaría recomendar algo de ti. O sea, ¿qué le gustaría que recomendáramos de usted? ¿Un libro o una página? ¿Dónde la gente puede seguir aprendiendo sobre ti?
Bueno, pues que miren en internet y tal. Bueno, pues voy a, si me permitís,
por supuesto,
una
por supuesto.
Cosa. Bueno, pues en internet está todo, pueden mirar, ahí están todos mis libros y todas las cosas. Hay una cosa que quiero regalaros a las personas que lo veáis y a vosotros, que es ese trípode de mueve los pies, mueve las manos, mueve la lengua. Siempre, me lo levanto todos los días de mi vida diciendo hazlo hoy también. Eso es un regalo. Y ahora quiero que me regaléis vosotros una cosa, que es que prestéis atención a un concepto que me lleva persiguiendo 12 años y que ya ha salido a la luz en un libro que se titula Agua somos. Puedo presumir de ello porque lo quiero mucho, como si fuera un hijo, y uno presume de sus hijos, ¿verdad? Porque creo que es un libro muy bello y tremendamente comprometido con la cosa más importante que tenemos en el mundo ahora mismo, que es el agua. Así es que Agua somos.
¿Dónde lo puede comprar la gente?
Pues en internet y en
Amazon está.
Sí, está distribuido en las librerías, supongo. Genial. Que y se va a presentar ahora en las ferias de libros sucesivas.
Vale, pues Agua somos lo tendréis en la descripción y con el resto de libros de Jesús. Y de verdad, un placer por nuestra parte.
Gracias.
Y esperemos verte pronto por aquí.
Por supuesto.
Muchas gracias, Jesús.
Gracias.